Cine con las Amicas es presentado por el nuevo antitranspirante Nivea Beauty Elixir.
¡Hola, hola! Ha regresado el podcast al cine con las amicas con mi media naranja, mi otra yo, mi conductora favorita. ¿Quién es? ¡Valeria! ¡Aplausos!
Obvio que me iba a poner aplauso para mi regreso. Y también quiero...
¡Claro!
Una mezcla.
¡Claro!
Y un poco de... Y un poco también de...
¡Claro!
Y Dorime.
¡Claro!
Aquí, bueno, hace tanto que no apretaba botones. Apretando todo.
Todos estos sonidos resumen lo que es Valeria.
¡Claro!
Es como mezcla de Gerardo, mezcla de Chuco, mezcla de Chan, mezcla
de... Oye,
esa
que está fuerte.
Dorime, mezcla de Cuec.
Sí, hoy día me llegó un libro Dorime.
Dorime.
De Salfate con Ortega. Yo dije al tiro, este es un robo de las pautas que hacía Negra Cesante a Salfate en Así Somos. Claramente.
De Pijama Surf.
Bueno, claramente yo dije, este es el libro que el weón debería haber escrito con Negra. Igual Ortega también, cachacaleta de eso.
Oye, que te extrañé.
Quiero decir que recibí muchos comentarios de gente extrañándome.
Yo te extrañé, galera. La vida sin ti se me va. Lo pasé súper bien con los capítulos de la chiquilla.
Sí, yo encontré bacán que la gente tuviera sus dosis de Tami, porque la Coté ya está más acostumbrada a escucharla, pero me encantaron las semanas de Tami, que en general son súper cochinas, son mucho poto. Entonces como que me gusta eso, mucho poto con Tami.
Sí, me pasa que Tami es sensualidad, po. ¿Cachai? Sí, como que en nuestro podcast, excepto
es
el de
liso,
vieja,
el de nosotros
es liso. De nosotros es liso, ¿cachai? Excepto el de viejas cerdas,
que ahí nos fuimos un poco al chancho.
Y que es de los más escuchados ever. Siento que nosotros somos bien lisas para nuestras weas.
Sí, y Tamara, estamos para eso. Y Tamara todavía tiene el líbido.
Sí, pues no, Tamara calentona, Tamara todo lo de, señor Darcy, se va en potito.
Bueno, el otro, no sé si cachaste en el chat, Tamara mandando fotos del zar Nicolás de Rusia desnudo.
Sí.
Y yo le mostraba como que atrás había como un amigo del zar Nicolás que estaba parado de frente con la tremenda pichula. Perdón por la palabra. Y la Tamara, no, el potito. Y yo, pero huevona, mira ese. Así, pero no, ella es poto.
Potito hasta en blanco y negro.
Potitos imperiales.
Es que yo agarré para el huevo a Tamara que cada vez que ella habla de sensualidad, para mí suena como, en una escena, señor Darcy, está la lluvia, se lee el potito. Es una mezcla entre Alfredo Castro en la Jauría y el Negro Villera. Oh, es como Tami calentona.
Bueno, es heavy. Pero está bien, creo que era bueno que tuvieran su dosis de líbido, que es cosa que conmigo no van a tener.
Sí, Negro tampoco, es muy calentona, la verdad.
Sí, igual a ti te gustan los Chalamet.
Sí, los Michael B. Jordan, los Harry Styles. Okay. Pero Negra no es tan calentona. Harry Styles, el video Golden, se lee el potito. Negra no diría eso, ¿cachai? Eso es Tamara.
Sí, es verdad.
Que está bien, somos personalidades distintas. Oye, saludemos al auspiciador.
Por favor, ni idea que sí. ¿Dónde está el aplauso? Espera, el botón, que ya no me acuerdo los botones.
Ah.
¿Puedo contar algo? Ya. A mí, yo le fallé a Nivea una semana.
¿Por qué?
Porque se me acabó y tenía uno que alguna vez me mandaron el año de la Coyoma de otra marca. Y dije, ya, antes de que me compre uno, salvo con este.
Yo no hago esa hueá porque me dan alergia a los otros.
No, yo cualquiera, ni un problema. Pero el día lunes que ocurrió esto, yo acompañé a mi papá a un control médico de la vista. Y cuando veníamos de regreso en el ascensor, mi papá me dice, hija, disculpa, pero siento olor a ala. Y yo así, ray, si me acerco mi axila, fue como... ¡Oh, la diferencia!
Qué
así
heavy.
Que lo dejé, almorzamos y me fui al Preunic a comprarme el de sobra. Sí, Nivea Deo Beauty Elixir no solamente te embellece, te hace que tu papá no te diga que eres hedionda.
Yo debo decir...
Mucha vergüenza, pero quería contarlo.
Me compré otro, pero no para las axilas.
El de las piernas.
O sea, me compré el mismo de sobra. Lo que pasa es que me quería comprar una crema que es para las piernas, para el roce de muslos, porque Negra es tutona, y no la vendían, entonces me compré otro desodorante. Entonces así me he hecho el desodorante en la pierna y porque si no se me lo he hecho.
Tenía uno especial,
sí,
para cada zona.
Sí, sí, es el mismo, pero porque me alivia porque se me rozan los muslitos.
Ah, yo
para
sufro eso uso
harto
los
chores. Con eso. Es que yo no uso el chor corto, uso vestido, caleta.
Pero abajo del vestido uso los chores.
No te tengo patas, po.
Ah, yo estoy aplicando chain. No sé cómo, pero me ha llegado todo el
chain. Puta, el pedido que hice. ¿Te acuerdas que dije que compré en septiembre? Todavía no llega la wea. Ya reclamé, mandé. Hola. Ya pasó el tiempo, he estado 2 meses desfasada, quiero mi dinero de vuelta. Y me mandó un mail como: está en tu país, hay un problema logístico, puedes esperar una semana más o te devolvemos el dinero. Ok, quedo atenta. Así que estoy contando los días para que me devuelvan mi dinero.
En cambio, a mí se me ocurrió la excelente idea de pedirme todo 4XL Porque yo sé que soy gordita, pero parece que no era tan gordita, Valeria.
Ayer lo contaste, sí.
Todo me sobra. Así que necesito costurera que me haga pinza y basta, obviamente, porque mido 1,5 metros.
Es que yo creo que tú eres XL o 2XL nomás. Te cebaste.
Me pasé.
Igual yo siempre compro como tallas más grandes porque me gusta como el anchismo.
No, pero me pasé.
Que la gente cool le dice oversize.
Oversize. No, también fue, me oversizeé como 3 kilómetros, así que necesito ahí su costurera.
Yo necesito datos, aprovechando que estamos en eso, de gente que arregle secadoras, porque mi secadora tiene la edad de Chuco, es decir, 3 años, y se echó a perder. Solo tira aire helado, y me niego, si bien no es muy muy cara, me niego a comprarme una nueva.
Obvio,
quiero arreglarla.
Muy poco tiempo.
Entonces, alguien que tenga datos. Porque como que mi casa entró en un vórtice donde se me empezaron a echar a perder las weas. Se me echó a perder el tostador eléctrico, se me echó a perder la secadora. Como el gusto de echarse a perder por la chucha. Entonces,
ya, pero en la batalla de casas que echan a perder cosas, yo gano,
mira,
negra.
A propósito de que esta va a ser el capítulo dedicado a la mansión Blair. Sí. La maldición de la mansión Blair, que es la...
¿Es Blair? ¿Bly?
Blair. Se escribe Blee. Pero yo creo que se dice Blair.
Vamos con el
Blair Manor.
Como cuando los argentinos dicen colgate.
Colgate.
La
Sevenup.
Sevenup. Sí.
Que es la segunda edición. Primero fue La Maldición de Hill House.
Sí.
Dirigida por Mike Flanagan, el mismo de Doctor Sueño y el mismo del juego de Geralt. Y que ahora hizo La Maldición de Blair Manor. Entonces vamos a hablar de casas embrujadas. Tu casa estuvo embrujada. Pero he de decir...
Estuvo. ¿Por qué hablamos en pasado?
No, porque yo hoy día vine y está impecable. De hecho, entré y te dije, Valeria, qué bonita está tu casa, por qué te hicieron el mueble en la cocina, por qué está todo limpio, por qué te compraste más bustos.
Sí.
Porque, no sé, está como.
O sea, igual
bonita.
Está sobrecargada de objetos, como siempre.
Sí, yo siento que es como. Hay un episodio de Friends, yo sé que tú no ves tanto Friends, pero hay un episodio de Friends donde Joy se va a ir solo. Y Joy tiene lleno de weas. Tiene ese perro que después tiene en la otra pieza, tiene un pájaro, tiene una wea que yo... Esa es tu casa.
Sí.
Pero es tu estilo, como maximalista glam. Y cada vez tiene más cosas, pero está linda. Hoy día entré
y fue
como weona.
No, y además como que ya limpia, no huele a hongo.
Claro.
Ahora, aparte que me compré todos esos enchufes como aromáticos de Bath & Body Works, cada pieza tiene un olor.
Weona, está exquisita tu casa y no hace tanto calor como en la mía. Así que yo siento que de las casas embrujadas tú ya estás dejando atrás la maldición.
Bueno, hay que decir que yo hace un tiempo recomendé un ¿cómo se llama? Un stand-up pucha, no me acuerdo el nombre, el chino, un chino que sale...
Sí, el mismo que sale en Space Force.
Sí, él, que está en Amazon Prime, y en su stand-up él dice que en verdad conviene mucho más vivir en departamento y no comprarlo, porque si te vienen a penar, agarráis tus cosas y te cambiáis y listo, porque qué penca un fantasma que te pena en un departamento. Todas las historias de fantasma que conocemos son en casas. ¿Has visto un departamento embrujado? O que no, hacer que sea antiguo y gigante, como el de la película Verónica.
A mí me pasa mucho que creo que... es Jimmy Yang.
Él.
Jimmy Yang, su stand-up. Me pasa mucho que todo el rato mientras veía la mansión Blair, decía como, conche tu madre, esto bueno te pasaría en un Paz Freimage.
¿Cierto?
Como porque en el fondo es como que, puta, los niñitos empiezan como, no, que la niñera no salga porque está este fantasma que se pase en la noche. En el Paz Freimage, ¿dónde va a ir? El fantasma culiado se aburre. Porque es como, entré, salí.
Igual, acá tenemos el...
Se acabó el departamento.
En nosotros igual tenemos la maldición de los ascensores. El fantasma del ascensor que alguna vez funcionó. Hay que
decirlo. Es verdad. Pero a eso voy, ¿cachai? Como yo siento que en las torres donde nosotros vivimos igual podría haber fantasma, porque la hueá es grande.
Porque
pero
se han matado caleta de gente de las torres y siempre frente de mi departamento. Estoy
pero nuestro
ver
departamento específico, ¿cachai? No son lo suficientemente grandes como para que un hueón nos pene. Porque siento que, puta, el fantasma se aburriría, ¿cachai? No sé,
sería
como que lata penar en una hueá tan chica, como que, te prendo la luz, ya, te prendo el hervido.
No, y si se me cae algo,
te boto el cuadro. ¿Qué otra hueá va a hacer? El cambio en el otro lado puede mover hueá.
Si me cierran una puerta, ¿tú crees que yo voy a creer que un fantasma no? Es como a departamento culiao malo, ¿cachai?
Claro, es como... Es
perdón,
que
volví muy cara de tera.
Es que ese es el tema, ¿cachai? A lo que voy es que el beneficio de ser pobre es que no nos van a penar porque es muy chico el espacio.
Sí, está muy bien. Entonces vamos a hablar de problemas de millonarios.
El fantasma en el fondo siempre va a querer que irse a una hueá más grande. Aparte, bueno, qué lata penar en las torretas jamás. O sea, si yo puedo ser fantasma, me voy a ir a una hueá más grande, donde
pero
tenga más comodidades.
Siempre que penan son como igual en casas relativamente acomodadas.
Por supuesto, creo, porque necesitáis espacio, po.
Creo que la única vez que yo vi que hubo una casa relativamente humilde donde penaron fue en Puerto Montt.
Y que fue como... Ese era el tema. Cuando penaron en Puerto Montt uno decía, esa hueá no puede ser verdad. Porque ¿qué fantasma va a querer ir a penar a Puerto Montt? Pues,
pero la Vanessa Doroch dice que sí era
verdad. Mira, la weá fome, Puerto Montt, tiene esa estatua culia fea. Yo sé que la gente de Puerto Montt debe estar feliz, pero esa estatua es horrenda.
Hubo gente que se disfrazó de la estatua de Puerto Montt en Halloween.
Si tú vivís en Puerto Montt, te vayas a los lugares aledaños. Como que, obvio, aparte que siento que tienes...
Yo estaría curado con licor de oro todo el día.
Eddie Murphy siempre dice en su stand-up, que lo adoro, que es una weá que no entiende los blancos. ¿Cachai? Que los blancos llegan y es como un fantasma y los hueones se quedan. ¿Sí? Dice, como que uno dice, chao, me voy, bye. Y siempre cuando veo el conjuro digo, el perro no quiere entrar, yo agarro mis hueones y me voy.
De hecho, anoche, media desvelada, vi varios de te lo resumo y vi el de Actividad Paranormal.
¿Ya?
Y donde la gente le pasa hueás bien terribles. Del tipo, una secta de brujas adoctrina a unas niñas que mágicamente cuando grandes no se acuerdan de nada. Y... en una, no me acuerdo si en la 3 o la 4 pasa una weá súper terrible, no, en la 1 por la original, y los weones no se van al día siguiente.
Eddie Murphy como... siempre dice eso, los negros se van, es chao, bye, pero el blanco se queda, ¿sabes por qué? Porque el blanco es propietario, es,
sí, po.
El negro arrienda, entonces el negro
es totalmente dice, cierto.
Me voy, pierdo el mes de garantía,
y
en si cambio el otro
casas,
weón
sí,
compró,
po. Si miráis la casa de la serie que vamos a hablar ahora, que es la Blee, sí. La Blee le voy a decir.
Blair Mansion.
La Blee. Colgate. Bueno, donde tú eres dueño de eso, ¿tú vas a dejar que un fantasma te eche? No.
Sí, porque
no,
la weá era la raja, tenía patio, tenía flores.
No,
y tenía...
perrita, no.
Sí, es que ese es el tema, po. Y en Hill House, que yo recuerdo...
igual estaba la corneta la
casa. Pero los Crane eran más humildes y habían comprado esa casa para remodelarla y venderla y ganar plata.
Sí, po.
Entonces, en el fondo, los buenos se podían ir, ¿cachai? Entonces, ahí tiene más
ahí
sentido.
Ahí uno le cree.
¿Cachai? Pero también son como esas herencias familiares. Uno quiere heredar y uno sabe que cuando se mueran todos ahí te vas a agarrar con el primo, la tía, todos sí, los buenos peleando por los terrenos, la abuela todavía no se muere y los buenos, no, yo quiero ver a la abuela. Entonces, los fantasmas no van para allá, ¿cachai? O sea,
este es el capítulo de problemas de propietario, las contribuciones, los fantasmas.
Los fantasmas. Oye, pero antes de eso, antes de entrar directamente a lo que es el capítulo.
Ah, yo pensé
que
ya habíamos entrado.
Sí, o sea, entramos, pero quiero saber un poco de ti, Valeria.
¿Por qué?
Quiero el momento de la entrevista. ¿Cómo estuviste? Porque este es tu primer regreso. ¿Cómo estuviste en este? No vamos a leer comentarios porque tú no estuviste en el podcast anterior.
¿Y por qué no me interesa?
No, ya, guapa. No, no volvamos.
Toma.
Volviendo el pie izquierdo. No. ¿Qué estás diciendo?
No, mira, mucha gente empezó a escribirme así. Como que, ay, no dejes que los haters te ganen, vuelve. Y yo quiero explicar que yo me tomé estas semanas, no porque un grupo de huevonas me persiguieran 2 semanas paloyo por redes sociales.
Yo creo que igual te afectó.
Que fue la guinda de la torta, pero les recuerdo que se me cayó el mueble en la cocina. Me mudé de casa sola, se me mojó toda la casa. Y bueno, dentro de este periodo también tuve problemas como de salud de familiares, sí, de cercanos.
Claro, el COVID, bueno, todos merecemos sí, un descanso también.
Tengo caleta de tíos que están, bueno, de pronto todos mis tíos están como súper enfermos, gente cercana, ahora Gerardo está enfermito, estoy haciendo el examen y todo. Entonces, honestamente, es un año como el pico, para todos.
Sí,
y no me excluyo, y obviamente colapsé y dije, por favor, denme un tiempo, ¿cachai?
Y las amigas te lo dimos.
Sí, pero las que escuchan parece que no lo entendieron porque...
No, pero lo hablaban desde la preocupación.
De cariño, pero...
Desde la preocupación y el cariño. Nadie pero, así como, sí. Oye, devuelva, oye, todos tenemos problemas, seguimos con la pega. Ah. No, fue esa la actitud. Fue súper como, oye,
sí,
ojalá
fue
esté bien, onda. Te mandamos amor... Y en el fondo también, nosotros como empleadoras, somos personas súper adultas que como, Valeria, tómate el tiempo que requieras. 2 semanas después, Neira. Valeria, ¿cuándo vuelves?
Sí, básicamente.
No. Vale, Neira no presionó, pero Neira ya, porque quiero hablar de Blair Mansion y quiero hacerlo contigo.
No, y más encima, tengo un libro que sacar y todavía no lo termino. Entonces igual ese tiempo lo usé para avanzar también.
Sí, está bien, ¿no? Y yo creo que todas vamos a tener que tener un espacio.
Sí, un espacio para descansar.
Coté también, ya demasiado tiempo de corrido y necesito un espacio. Y ahí voy a tener que cubrir tú y cubrir el resto. Yo también voy a cumplir 2 años de corrido y necesito un espacio. Tamara lo
ya,
mismo.
Ya, pero yo era la que hacía 2 podcasts a la semana.
Ya, bueno, mala cueva, yo ahora también hice 2.
Fui la pionera. Fui la pionera en estresarme.
Todos necesitamos un espacio. ¿Sí? Así que siento que fue súper bueno que te lo tomaras. También fuiste a Viña.
Sí, fui a Viña, estuve con
conociste
mi mamá.
Conociste a mi papá.
Conocí a tu papá, que cree que subo fotos desnudas a Instagram.
Weón, qué wea más divertida, Valeria.
Expliquemos eso, porque yo para el día del plebiscito subí una imagen de un ilustrador que agarró un cuadro, que lamentablemente no sé cómo se llama el cuadro, pero es una mujer desnuda en fondo negro, con el puño arriba. Y el tipo lo editó y le puso un lápiz Bic en el puño y lo encontré bacán y lo subí cuando ganó la prueba y bla, bla, bla. Pero tu papá se te acercó y te dijo algo.
Lo que pasa es que mi papá sigue en Instagram. A mí, a la Valeria, a la Coté. Y a nadie más. ¿cachai? A mi hermano y a su polola. Entonces solo le parecemos nosotros y le entretienen mucho su historia. Y me dice, oh, qué divertida, Valeria. Aparte, cuando viajamos, tú te fuiste adelante con él y Gerardo.
Sí, y fui la mejor copiloto del mundo.
Y yo iba atrás con Dominó y Chuco, que iba en su sillita. Entonces, mi papá como que habla más de tipo, te cacha más. Entonces, mi papá la semana siguiente vino a hacer un trámite y pasó a ver a Chuco. Y me dijo como, oye, la Valeria Luna, le pusieron el mueble, no sé qué. Y yo le dije, ah, ¿por cómo cachaste? No, por el Instagram. Me dijo, oye, subí una foto en pelota. Y yo, me dijo, subí una foto sin ropa. No, me lo dijo así serio, subí una foto sin ropa. Y yo, papá, no, le dije, ¿y dónde? En Instagram, me dijo. Y yo, a ver, y la abro y veo esta pintura. En defensa de mi papá, ¿tú te parecís a esa mina de la foto?
¿Por qué crees que lo subí?
¿Te parecís caleta en los rasgos?
A cualquier renacentista me parezco. Nací
y antes la tenía ahí como...
No, era otro el que tenía.
Pero
después.
Se parecía a caleta a una pintura que también la gente pensaba que eras tú.
Sí, me gusta eso.
Y mi papá igual es medio ciego.
Me gusta el arte.
Piti. Entonces, lo vio y dijo Valeria. Yo lo que no entiendo es, ¿cómo entendía lo del lápiz gigante? Y yo le dije, papá, mira una pintura. Y me dijo, ¿en serio? Y se la agrandé. Y le dije, mira,
mira,
está editada, está pintada en óleo. Esta es una edición con un lápiz. No tiene pezones. Valeria tiene pezones. Y me dijo, ah, yo pensé que se había sacado una foto desnuda. Mi pobre padre, pensando que estaba viendo tu OnlyFans desde el domingo hasta el viernes siguiente que vino.
Esas son las ventajas de tener un papá relativamente ciego.
Piti,
que no si pasa
es
eso.
Piti, es piti. Ah, ¿tu papá no te vio, po?
No, pues, imagínate, me mata si ve esa weá.
Oye, pero igual en mina la de la pintura, encuentro
sí,
yo.
Sí, encontré que es más flaca que yo, entonces dije, muy bien, me ve flaca el
servicio.
Papá de negra.
Y igual pensé, dije, Valeria, soy esta guapo y se parece a ella.
Obvio.
Para que la gente crea que es su... Oh,
no, pero yo no pensé que iban a creer que era yo.
Yo creo que fue solo mi papá, igual. Como que no, aparte... Yo creo que la bajada, el caption, era medio confuso. Porque decía, se pensó, se hizo. ¡Ah! Entonces mi papá dijo, ¡ah, se pensó, se hizo! Sacó la ropa, ¡pa!
No, pues era tanto, la continuación. Oh, bueno, aquí bueno, estoy con ropa.
Ahí está con ropa, Valeria. Aparte, Valeria es muy pudorosa.
Sí.
¿Tú harías foto en pelota alguna vez?
No, a no ser que fuera Emily Ratatowski. Incluso embarazada. Que básicamente es lo más cerca que puedo estar a Emily Ratatowski.
Pero nunca, si en la vida, ¿no te atreverías?
Es que, no, es que
te
no
llama
me,
la atención,
no
a mí no
me
llama
atreva,
la atención.
Siento que, claro, ¿pa' qué?
¿Pa' qué, po? Ah, pero es que hay gente que le gusta.
Ah, no, no tengo ni una necesidad de mostrar mi cuerpo.
¿Pero qué necesidad?
A mí me gusta mostrar mi mente.
Sale, pues, niña poeta. Yo iría a una playa nudista, fíjate. Eso haría, negra.
Una playa, no sé, igual, es que al tiro pienso arena en la chocha, que yo creo que es el trabajo del bikini. O sea, de la parte de abajo el traje de baño. Sí. Las tetas me importan una raja, es el tema chonfla, que igual te entra la arena, ¿cachai? Pero un poco
entonces
menos.
El tople es mejor.
El tople, yo hacía toples en el jardín de mi casa.
Ah, es que encuentro como bacán la idea de estar como con el traje de cumpleaños, como al sol, ahí potito.
Sí, sí.
Pero no sé, como nunca lo he ido nunca.
Y no
ido
sé
una,
cómo se broncearán los pezones, eso sí, me imagino de ser muy doloroso.
Ah, no sé, no, porque... No, esto es muy desagradable contar. Cuando dais leche, se te rompen los pezones, po, y la gente te recomienda ponerte como cremitas, maticos, y medela y todas esas weas, y poner las pechugas al sol. Y se cicatriza mejor y es mejor, como que se sana más rápido. Sí, yo igual lo hacía en el, como vivía en un piso uno y me ponía en la ventana y con la teta ahí. Entonces, estaba tan abandonada la vida que era, si pasa un weón que tanta weá ahí con la
teta al aire.
Prefiero esto a que me siga doliendo.
Es verdad. Así que... ¿Tú sufriste harto con eso?
Sí, como los primeros 3 meses.
Sí.
Yo así como no, casi nada. Los primeros 3 meses. Y después fue como, me dio lo mismo.
Ya.
Y hasta al mes 9 que dije, ya, es suficiente, se cierra la fábrica.
Ya tienes tus
esto
defensas.
Todo,
lista.
Amigos.
Sí,
hasta ahí llegué yo. Y mi plan era llegar hasta el 6. Soy me alargué 3, entonces me sentí mejor madre.
Bueno.
Oye, Gerardito.
Gerardito está muy flaco, envidia. Pero el tema es que no es normal en él, pues. Empecé a cachar que rechazaba la comida que yo le daba, así que me bajó un ataque de histeria y llamé a un vecino que es veterinario. Y le hizo unos exámenes de sangre que igual salieron bastante alterados. Todavía no me dice el qué onda. Y ayer tú me acompañaste, fuimos a hacerle una ecografía.
Por
y
supuesto,
un examen
que soy
de,
tu pareja lesbiana. Sí,
y un examen de orina. Y eso estarían los resultados mañana jueves, en la tarde. Según lo que me dijo de la ecografía, los riñones están así bacán. De hecho, Gerardo come comida especial para los riñones, pero le vio el intestino inflamado, que es una condición como autoinmune que algunos gatos desarrollan con la edad. Parece que es bien normal y hay que darle medicamento y todo. Pero encontró algo raro en el corazón. Y de hecho, el veterinario que me vino a ver el día anterior me dijo que tenían los latidos súper lentitos. Así que básicamente hay que cachar si es que necesito un electrocardiograma, si hay que hacer una biopsia de intestino. Ahora me contacté con una niña que hace acupuntura de gatos, porque sí le voy a hacer acupuntura, no como tratamiento, sino como complemento.
Yo le di a mi gata como flores de Bach.
También.
¿Alguna vez? Al muso.
No, mira, este weón va a tener todos los tratamientos, los químicos, los físicos y los espirituales, todos. Va a tener toda la wea y no se ríe.
Usted necesita. A mí me da un poco de risa la parte espiritual porque yo no soy una persona espiritual, pero creo que tú puedes hacer lo que tú quieras con tu gato.
Si no, es que una amiga, la Natalia, que le mando un besito, me dio el dato porque su gato tiene el problema intestinal y le bajó mucho la inflamación con la acupuntura, aparte del tratamiento.
Yo conozco una niña que tiene un perrito, que es un corgi, que le hacen acupuntura porque tiene también... O sea, como que funciona. Si la acupuntura es... Un tipo de medicina nomás, ¿cachai?
Sí, y yo me acuerdo perfecto que la mamá de Gerardo, que es una neurótica de mierda, una vez la mamá de la América, mi ex roommate, le hizo Reiki a la gata y nunca había visto a esa gata tan tranquila.
Solo me acuerdo de que tenía una amiga, perdón, pero le hizo Reiki al computador.
¿Qué?
Y se le echó a perder porque le puso imanes.
Puta que imbécil.
Y me dijo.
Pero eso no es con que, Reiki los imanes.
No, como que era con unos imanes. Y ella estaba haciendo feng shui y dijo, ay, que mi computador pasa fallando, le voy a hacer. Y le puso las weas y se le echó a perder. Wea. Sí, po. Pero bueno, no, yo no la. Yo, mira,
el
si ella creía.
Con la manito nomás.
Si ella creía que poniendo su velador más cerca de la ventana era la solución para que Pololo no la pateara, yo no la iba a contradecir. Sí. Yo pensaba que el problema era mayor que eso, pero cuando ella me decía a las 12 de la noche, ay, ¿dónde está el sur? ¿Dónde está el norte? Y decía, sí, bueno, te patearon porque el velador está muy cerca de la ventana, yo no la juzgaba. Entonces, después, cuando se echó a perder el computador, haz la guay, era esto.
No, Gerardo, no, hermana, un computador.
Avanza.
Gerardo es un ser vivo y, no va, y va a recibir medicamento, tratamiento y acupuntura, está dicho. Caso cerrado.
Me parece fantástico. Neira te acompañará como pareja lesbiana a todos los trámites y todas las
agujas.
Cosas médicas que tengas que llevar a Gerardo, si es que tú lo permites. Porque Neira no es metiche. Neira pregunta, ¿te puedo acompañar? Tú dices sí, Neira va.
Ya. Muy bien.
Oye, me encanta que Gerardito esté bien, así que
sí, hoy
vamos
está
a salir.
Mejor de ánimo.
Sí, sí, vamos a salir adelante, vamos chileno, vamos chileno. Vamos con el capítulo, Valeria.
Vamos a hablar de los Blee.
La mansión de Blee, ya, la maldición de Bly Manor, Valeria, digamos Bly Manor.
Blee. Los Blee. Estoy en mi regreso, ya, déjame decir los Blee. Ya, vamos
no,
a hablar
de los Blee.
Los Blee, que está basado en Otra Vuelta de Tuerca, un libro de Henry James, que es como uno de los más clásicos de terror gótico, de fantasmas. Más que nada, me encanta que está como este director hace miniseries en base a libros clásicos de fantasmas.
Sí.
Y en esta oportunidad agarra este libro, que es la historia de una niñera que va a cuidar a una mansión, a dos niños de un matrimonio que murió.
Sí.
Y empieza a haber una
onda. Wingrave.
Claro. Y en el libro cuentan que hay una onda rara. Hay algo que por suerte no hicieron en el
libro. ¿Tú leíste el libro?
No lo seguí porque me llegó otro libro y empecé otro y siempre hago eso mismo y nunca termino el libro. Pero bueno, el tema es que, claro, en el libro yo sentí como que el cabro chico era medio sexualizado, como que tiraba unos comentarios súper incómodos la relación entre
¿acá también
niñera.
Está, po?
Sí, pero no era tanto como...
Ah, pero acá también está, pero después te explican por qué, po.
Sí, po. En el libro no tengo idea por qué, es porque no,
porque
lo,
no lo terminaste de leer, pero probablemente es la misma explicación.
Sí, básicamente. No sé qué tan textual es el libro, pero por ejemplo hay una película basada en este mismo libro que... ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero está el niño de Stranger Things, Finn Wolfhard, y la Mackenzie Davis. Y ahí es como más cerda como la atención y los comentarios que hace el cabro chico. Y es como... Ah, aunque el cabro chico es más grande, pero es como... ¡Ah, incomodidad! Y esa película es bien mala, no la vean. Pero
esta es de Mike Flanagan y estamos hablando de la serie de Netflix con 9 capítulos, que vendría siendo como una segunda parte porque en realidad hay como una serie que son como La Maldición o The Haunting, y la primera era Hill House, que dejó la patada y le amó, todo el mundo la amó, Y después viene, que fue así, no fue el año pasado, pues fue el anterior.
Antepasado.
Y después, ahora este año, es La Maldición de Bly Manor, que repite actores, que sí. Es algo que a mí me parece espectacular.
Y que yo al tiro
enlacé... Pero que hay gente que la pone medio idiota.
Yo al tiro lo enlacé con los proyectos de Ryan Murphy y American Horror Story, que también tiene que ver con fantasmas y casas, en la que la gente, si se muere ahí, se queda.
Ya.
¿Cachai? Yo le dije a Negra, de hecho, que me da la sensación de que, a diferencia de esto, lo que hace Ryan Murphy... es un poquitito más pop y a través de estas analogías trata de tocar temas más actuales, pero siento que como, esta es la sensación que me da Ryan Murphy, como que le dan un número de capítulos que tiene que hacer, y tiene una idea concreta que va súper bien al principio y al final más o menos, pero entre medio pasan millones de weas para rellenar, que es como que chucha, entonces siento que lo que no logra bien, sobre todo en el concepto de terror Ryan Murphy, que se transforma en algo más pop y más entretenido por ese lado, lo logra acá
Mike
el señor
Flanagan.
Mil patas. Pero es que también yo creo que Flanagan es igual.
Yo creo que Flanagan, o sea, tienen en común como el tema de la casa embrujada.
Eso voy, sí.
Pero creo que Flanagan
los actores
es...
repetidos.
Claro. Que es algo muy bonito porque hay gente que dice, pero ¿cómo si esa antes era la mamá? Y es como un mismo universo de actores con los que vas a contar diferentes historias que no tienen que ver entre ellas.
Claro.
Y es como, bueno, veía a Claudia Di Girolamo como la Potoloco y después la veía como la fiera y no la llamaba.
Sí.
Entonces, claro, eso, cierta gente como que me decía como, no entiendo esto. Pero yo lo que vi que hubo como, me pasó algo que me incomoda bastante. A mí no me molesta que la gente no le gusten las mismas cosas que me gustan a mí. A mí lo que me llama la atención... y es como un tema como con las redes sociales, es cuando uno pone como, bueno, estoy viendo esto, me encantó. Y la gente te ponga como, empecé a ver esto. Y la gente, la hueá mala, me carga, la coche fome. Y es como, porque...
¿No te pregunté?
O sea, claro, no pregunté, pero lo podéis decir, pero a la vez es como si alguien está como encantado con algo, espera que la termine de ver y después di como, espera a cachar si le gustó o no y ahí dile si te gustó o no.
Sí, pues.
Pero lo otro es como, no me asusté nada. Yo no sé qué te asusta, tipo, ¿cachai? Como que el terror, yo siento que algo que pasa con Mike Flanagan es que el terror es un género que está bien misunderstood hace rato. Como
y es super
la gente
secundario
está súper confundida con qué es terror. Entonces, pero es que nunca me asusté. Y es como, me acuerdo que en Hereditary la gente decía, es que la niñita no daba miedo. Y yo, pero si la niñita no tenía nada, no estaba embrujada.
No era mala.
Pero es que era rara. Y yo esperaba que, si esperáis a Anabel y te dan Hereditary, entiendo que frustrís, ¿cachai?
Claro.
Y siento que eso le pasa a series como The Haunting of Hill House o La Maldición de Bly Manor. Sobre todo Bly Manor, porque Hill House tenía más, era más rápida de inicio, porque siento que La Maldición de Bly Manor, y lo dicen al final de forma textual, más que una historia fantástica, es una historia de amor. Una historia fantasma es una historia de amor.
Sí.
Y es más terror gótico, el que tiene todas las condiciones de terror gótico, la casa embrujada, las relaciones de amor, etcétera, y todo. La construcción del fantasma. Versus Hill House, que tenía muchas más cosas como... Si bien acá también está, pero estaba como el tema del misterio de... la cuestión temporal
claro,
para contarla.
Más misterio.
Y había más
la definición.
Como estábamos mucho más de la perspectiva de los hermanos Crane y veíamos más monstruos, ¿cachai?
Porque era como la cantidad de imágenes de posteos que salieron de ¿contaste cuántos fantasmas viste en el fondo?
Porque en el fondo cada niño...
Que es la enfermedad de BuzzFeed.
Es que cada niño en la casa, cada uno de los hermanos, que más encima eran caleta, porque creo que en este libro de la Chili Jackson eran dos hermanas y acá lo ampliaron a cinco... habían capítulos dedicados a cada uno y cada uno tenía distintos tipos de terrores y miedos que se manifestaban en distintos tipos de monstruos. De hecho, estaba el personaje, esto va a ser con full spoilers, de Nell, que tenía esta mujer que caía del cuello, que después es la gran revelación de toda la serie, ya no la digamos por si alguien no la quiere ver, pero que es como, es lo que la asusta toda su
por
vida.
Por si alguien la quiere ver.
Por alguien la quiere ver. Y el otro chico que se hacía drogadicto y que tenía como un
tipo que lo perseguía.
Que lo perseguía, que era como un hombre alto con un sombrero. Entonces, cada niño con su relación distinta, por ejemplo, la hermana que friqueaba porque se le moría la mascota y después se convertía en mortuaria.
De hecho, no sé, creo que no lo hablamos nunca sobre esa primera temporada
no,
del podcast.
No, porque
pero...
empezó después el podcast.
Pero entre nosotras hablamos que esta serie, claro, más que el terror y los fantasmas, al igual que la siguiente tiene otro tema, acá hablábamos sobre las distintas maneras de lidiar con el duelo, porque ellos como que nunca enfrentaron bien y nunca cacharon bien cómo muere la mamá. Como que de eso se trata un poco esa serie.
De hecho, creo que es brillante lo que acabas de decir, por eso te amo tanto,
Por eso me extrañas.
porque por eso te extrañaba tanto, porque en el
Me voy a tirar
fondo,
puros piropos todo el podcast.
sí, porque te extrañaba caleta. La mansión embrujada, más que, y que creo que por eso la gente colapsa, y es como, no me asusté. La mansión, mira, en Hill House, más que la mansión como estructura, como de con monstruos adentro, que hay, y hay monstruos, y hay monstruos que levitan, y hay hueones que aparecen de cierta forma, y hay seres que dan mucho miedo. El problema de los Crane no es esa casa.
No puedo.
El problema de los Crane es que cuando la serie parte donde el papá los saca de la casa, nunca saben qué pasó con la mamá y ellos son niños. Hay un niño que lleva los ojos cerrados, otros que van despiertos, y ellos tienen traumas de infancia, que después la serie se va 20 años después, o 10 y tantos años
A
después,
desarrollarlo,
que
claro.
ninguno superó. Y que esos monstruos de la casa los siguen persiguiendo y atormentando en su vida adulta.
Claro.
¿Cachai? Porque en realidad el dolor de ellos, esos monstruos ellos los inventaron para lidiar con el hecho de que no sabían qué le pasó a su madre, si su papá había matado a su madre y por qué no podían hablar de ello. Ellos tenían este tema como de los niños generan monstruos o seres para lidiar con los secretos familiares, finalmente. Era el
Sí,
secreto familiar. Y de hecho, en la mansión de en Blaze Manor, también son todos los secretos de esa mansión que uno va descubriendo. ¿Por qué el tío Henry
nunca
no
va.
vuelve a la casa? ¿Por qué? Porque él se siente culpable por la muerte de su hermano. ¿Por qué se siente culpable por la muerte de su hermano? Porque descubrimos después de que tenía una relación con la mamá de los niños. Entonces, todos esos secretos que lo hacen caer en el alcoholismo y cuando él está alcohólico ve esta misma figura de sí mismo que lo cuestiona.
Que ya no es fantasma, y tiene ese rollo que también
Sí.
tiene el libro, que es la diferencia entre qué es un fantasma, entre comillas, real, y qué es aparición de algún ente psicológico que te
Sí,
está
po.
representando otra cosa.
Lo que a mí me gustó
Y aquí en el
mucho.
caso del tío es donde es más
Sí, po.
más literal eso.
Sí, y en ese sentido creo que me gusta mucho porque siento que hay un tema universal en Bly Manor, que es que no era tanto en Hill House, que era ya, es el terror familiar y es este secreto familiar que los está arrastrando y en el fondo esta casa que se va comiendo la familia con sus secretos adentro y que al final termina como devorándose a uno de los miembros de la familia, a dos miembros de la
Sí, pues.
familia, ¿cachai? ¿Y cómo superáis ese trauma? ¿Y cómo inventáis para superar ese trauma de lo que te pasó en tu infancia? Y finalmente, la casa de la infancia, ya, yo me puse poética, pero muchos de nosotros ya no vivimos en nuestra casa en la que crecimos. Pero si tú no superaste los traumas de tu infancia que tienen que ver con tu vida familiar y tu infancia, seguís viviendo en esa casa
Sí.
igual. Esa casa sigue estando ahí.
Además de que tiene su rollo, entre comillas, mágico, es súper simbólica.
Es porque
Y
lo
esa es la
es,
gracia
porque
de
la
la historia.
gracia, para que los fantasmas importen, para que el terror importe, para que el muerto dé miedo, el muerto tiene que significar algo que tiene que ver con un trauma tuyo de vida. ¿Cachai? Y en el fondo es despertar con 40 años, pero pensar que tenés 8 porque no has solucionado temas de tu infancia, ¿cachai? Y ese es el tema que en el Blind Manor siento que está tan bien hecho porque la niña constantemente tiene el rollo de la edad, de estoy muy chica en esto, entonces esto no está pasando, esto es un recuerdo.
Claro.
Ella no puede salir de este bucle de esta herida de sus padres que murieron y de cosas que ella, que eso me encantó, ella sabía, pero que era muy chica y que no se contó a sí misma, de las cosas que
Como en el
olvidamos.
tipo.
Como haber cachado al tío durmiendo con la mamá. Es cuático que ella lo ve y lo bloquea.
Y no se acuerde, y después cuando vuelve a revivir el recuerdo empieza a cachar y es
Porque,
como,
claro,
¿what?
dice, ¿por qué esto es un recuerdo? Claro, pero cuando lo veías a los 8 es distinto a lo que pensé cuando lo
Sí,
veía a
po.
los 5. Y en el fondo te da esta sensación de que en la infancia no resuelta estáis constantemente viviéndose esa pena y no salís de ahí. Y te sigue atormentando en un lugar de tu cerebro. En el fondo la casa es una familia. ¿Cachai? Las familias son casas de las que tú podéis no escapar nunca. Y en Blind Manor siento que ellos tomaron una idea que es fabulosa en cada uno de los personajes, incluso en el de Henry, que yo siento que es el menos como el más débilmente desarrollado, que es la idea del purgatorio. Yo siento que
Claro,
todos los personajes en
todos
Blind
tienen,
Manor,
todo es un constante purgatorio este lugar.
vivos o muertos, están en un purgatorio. Están en un lugar donde están pagando las culpas de lo que hicieron. Y esa idea a mí me parece de las más escalofriantes
Sí, porque
que puedo pensar.
algunos pagan culpas y otros como la antigua tutora no tuvieron la culpa de lo que le pasó y es bien terrible. Hay harto personaje que
Quedan
uno
como
ve
atrapados.
que están atrapados no por su culpa. Hay un niño, después te enteras más de la historia, hay
Bueno, pero igual son tipos de purgatorios, como este tipo que te dicen como...
Pero sí, esa sensación de que no necesariamente tienes que haber hecho algo muy terrible para estar encerrado en un purgatorio. Eso es bien anticristiano y bien terrible.
Porque no sabemos qué pasa después de la muerte, pero también sabemos que no saber es donde viene el terror. Po. Y este miedo de... ¿Por qué los fantasmas nos irían? Porque tienen cosas pendientes. Es lo que nos han dicho siempre, en el fondo, como en la literatura.
No puede ser porque algo no los deje salir.
¿Cachai? Pero puede ser ya, porque tienes algo pendiente. Hay mucha gente, yo no creo en casi ninguna de estas cosas, pero la gente que se dedica como a estudiar en estas cosas te dice, bueno, hay gente que no sabe que se murió, po.
Sí, po.
Que sigue como viviendo, y por eso dice, los fantasmas atraviesan como paredes o murallas, porque las casas las van cambiando, y ellos siguen caminando en la casa donde caminaron, ¿cachai?
Bien heavy.
Y eso yo lo encuentro muy heavy, o el niñito de la historia que muere trágicamente, que puta, ahí me fui a la chucha, me la lloré con esa guagua, que hay un momento de una guagua chica, que te explican que aparece, que es como una especie como, no tiene rostro, entonces parece como una muñeca, y después entendís que era un niño que murió, y que no sabe, no tiene historia, pues, no sabe cómo murió, no sabe qué le pasó, y quedó ahí.
Y era demasiado chico para saber quién es él también.
¿Cachai? Entonces como... Puta, es terrible, porque al final incluso el que no está muerto, como Henry, borracho, está en un purgatorio constante de escuchar, tú tuviste la culpa, por tu culpa tu hermano está muerto, dejaste botadas a los niños, ¿cachai?
Y
vivimos en un purgatorio mental si no has superado tus traumas.
El más evidente de todos es el personaje de Peter Quinn, que es el
me
dolió
mucho ese personaje.
Que es, todo el tiempo te lo va mostrando como un weón que se mandó muchas cagadas, de hecho en el libro era como era el que encargado de los caballos, creo, una
te
cosa.
Te lo voy a pedir, porque me encantó.
Sí, y me lo compré muy barato, en una edición escolar.
¿Henry James barato? ¿Es como una edición escolar?
Sí, pues un libro de niños, y yo así como, ¿what? Pero bueno.
Negra necesita.
Ahí te lo paso. Y claro, este personaje es bien siniestro en el por lo que alcancé a leer en el libro, pero acá te da a entender que más que un hueón, porque el libro era como un hueón borracho, medio agresivo con la mina y todo.
Acá también es agresivo.
Sí, pero te muestra atrás. Te muestra lo que ocurre atrás de él y su historia, y no te digo, no hay ninguna justificación de hombre violento, simplemente entiendes por qué él hace y es lo que es.
Me dolió mucho, ya esto es full spoiler, me dolió mucho ese personaje, porque en el fondo te lo plantean como ya el individuo que tiene este lado oscuro y este lado claro, y se enamora de la primera niñera, que después muere en la mansión y queda como atrapada ahí. Tú ves que el bueno está efectivamente enamorado de ella, pero que es un posesivo, que es un celópata y que la domina y que la mina empieza como a perder como su personalidad por este gallo.
Claro.
¿Cachai? Pero uno siente que el personaje tiene algo más porque hay como una especie de dolor de él que se cura cuando está con ella. Que es como, él es como resentido, es como, yo soy pobre, sí, nunca voy a surgir, esta gente tiene plata.
Como que si tienen plata hay que cagárselo.
¿Cachai? No es como un hueón malo por malo, hay como una herida. Y hay un capítulo hacia el final, yo siento que la serie en sí, que es... va muy en la lógica como el terror gótico, va bien como lento construyendo personajes bonitos y de repente como del 5 en adelante y agarra una velocidad y un ritmo narrativo exquisito porque encima está contado de una forma donde cada historia se va cerrando y abriendo, que yo estaba así pero obsesionada. Y la historia de él es heavy, porque ya él está muerto en la mansión y empiezas a descubrir que la gente que está muerta, que al principio no cacha que está muerta y después cacha que no puede salir de la mansión Blair, cuando está muerta y puede caminar de repente, de la nada, no es que quiera, sino que están así como interactuando con otros fantasmas o interactuando como con seres seres vivos y se van para atrás a un recuerdo. Sí. Y ellos no dominan a qué recuerdo van. Es una hueá que me parece muy perturbadora. Terrible. De la idea del limbo o el purgatorio. Y él en uno de sus recuerdos abre una puerta y llega la mamá. Y él justo está haciendo algo súper importante y es como, ¿por qué estoy acá? Y como que...
Claro, cada vez que él va a hacer algo importante, él volvía a la situación ahí, con la mamá.
Y la mamá le dice, oh, como gracias por recibirme así, le dice que así acá, no sé qué. Y tú caché que la vieja desgraciada estaba como...
Estaba cachando que él tenía plata ahora y estaba pidiéndole plata.
Venía a pedirle plata y al parecer ella había estado como presa o internada porque le decía, no, si estuve loca, pero no me dan un documento que diga que estoy sana como para poder trabajar. Y tú decías, ah, como pobre vieja. Como tú cachabas que el buen... había contado que el papá era medio abusivo y que era un cretino, había dicho, y él más encima andaba con el encendedor del papá, que era un tarado, pero y que él había tenido una infancia difícil, pero no más, po. Y en estas idas y vueltas atrás, cada vez que él está haciendo algo importante, vuelve este recuerdo del pasado en el que está atrapado, Y el weón se manda un diálogo donde dice, no sé por qué estoy acá y siempre vuelvo acá. Pensé que si esto es un castigo, podría volver a cuando era chico. Y mi papá, y cuando él me abusaba, y tú estás, oh, el papá abusaba del niño. Y dice como, pero, y tú no hacías nada. Dice, pero no me devuelvo a esa etapa que es mi peor recuerdo porque yo era inocente. Me devuelvo a este recuerdo cuando yo me doy cuenta que tú sabías durante todo el tiempo
Y te importó una
que es
raja.
que mi papá me abusaba y no me defendiste.
Y ahí tú quedás
Y es
como,
como, oh, por
¡oh!
eso el weón tiene en el fondo esta ira contenida, este miedo y este como constante pánico de que la mina lo va a traicionar y como esta
Porque
lógica
su mamá lo traicionó en el
de que
fondo desde
nunca nadie lo
siempre.
va a querer, excepto ella, porque él no va a tener esa vida, porque él está como dañado. ¿Cachai? Y es como, oh no, pobre Peter Quinn. Él toma todas las peores decisiones de la serie.
Es como lo más cercano a un villano al
Es que es
principio,
como, igual al
pero
final, porque es un egoísta, porque él quiere
sí.
estar con ella y con tal de estar con ella
Le
es
importa una raja a los
capaz de
niños.
embaucarla a ella para que se muera y estén juntos, embaucarlo a los niños para que se mueran y ellos vivir en el cuerpo de los niños. Es un weón sin ética en el fondo, pero es un weón que fue criado en un ambiente sin
Que
ética.
hay una película que tiene esa lógica de como los fantasmas tomando los cuerpos de otras personas para vivir, que es de la de Casi Famosos. ¿Cómo se llama esa actriz?
La
Kate
Kate Hudson.
Hudson. Ella tiene, se llama como La Llave Secreta, que
Y
tiene
es
también como esa
hasta el tema de
lógica.
la llave siempre lo ocupan como en
Sí.
esa lógica. Y es que me acordé en Buffy la Casa de Vampiros, Dawn era la llave. Y era
Ah.
como la hermana. Sí, po, y ahí tú decís como, claro, po, el weón fue criado como un animalito, golpeado, abusado, violado, y de hecho dice lo que le hacía a los otros niños. O sea, el papá era un pedófilo.
Entonces él aprendió
Él
a
nunca.
defenderse así, abusando de los demás en el fondo, abusando de la plata de estos millonarios que le daban caleta atribuciones, ¿cachai?
Sí, Henry finalmente sabía que le robaban y ya estaba
Está ni.
renunciado a la vida y no está ni ahí, pero lo que uno más cuestiona es como el nivel de control que tenía sobre su pareja, ¿cachai? Y que finalmente ella,
Por
como lo
eso digo, por eso
amaba,
uno dice, no lo justifico, pero
sí,
lo
po,
descubrí
pero
por qué es
entiendo de
así.
dónde viene.
Sí, po.
Y el tema es cuando a mí se me rompe absolutamente, es cuando él en el fondo entiende que para que ellos puedan estar juntos, ella se tiene que morir, porque así los dos van a ser fantasmas. ¿Cachai?
Y
Pero
para
no
y
le dice a
para sí.
ella, ¿estáis dispuesta a morirte para estar conmigo?
Ah, no, él toma la decisión y toma la
Y
decisión de tomar el cuerpo de los niños porque si no le ocurre lo mismo que los otros fantasmas, que es como borrarse en el tiempo.
porque después descubre eso, ¿cachai? Más encima, es un weón que toma decisiones sin cachar todas las piezas del puzzle. Es un weón sin moral, sin ética, ¿cachai? Y es muy violento porque al final hay un discurso muy lindo sobre el amor ahí, que es cuando Rebeca, que es la niñera que había muerto y que era el amor de
¿Se
Peter
llama
Quinn.
Rebeca?
Sí,
Sí.
Bex, le decía a ella. Él entiende que, y le dice a no sé si a Dani o a la niña, como ningún amor te puede pedir tanto. Porque
Claro.
finalmente ella, todas los otros miembros de la casa, Hannah Group, que es uno de mis personajes favoritos, le dicen como este weón es un controlador, y
Ten
ella dice,
cuidado, claro.
sí, pero tiene otro lado, yo lo amo. Y
Amiga,
ahí
date
ella al
cuenta.
final entiende que es como ningún amor puede pedirte que tú hagas este tipo de cosas. Y ella no está de acuerdo en hacerle daño a otros,
Sí, pues.
¿cachai? A pesar de que entiende que él lo está haciendo porque la quiere, ¿cachai? Pero ese no es amor, po. Si el loco no sabe dar
No
amor,
es
¿cachai? No, po. Entonces
amor.
están to bueno, todas las relaciones están marcadas como por el tema amoroso.
Sí.
Esa es una que es heavy. La más bonita, creo yo, y la más esperanzadora y la más linda es la de la niñera Dani con la jardinera.
Ay, a mí me gusta, pero la menos
Poppins.
esperanzadora me gusta la de Hannah con el cocinero.
Sí, pero la otra, por último, tiene un final más bonito. Ya, Hannah primero. Hannah me encanta, que es la celeste de Girls on Girls.
Sí, ella es como la ama de llaves de
Sí,
la casa.
housekeeping.
Y bueno, ya empezamos con los spoilers,
Sí, hace
¿no?
rato,
Sí,
sí, lo dije al inicio.
ya, bueno. Ella es un personaje que al tiro, ya, honestamente uno le llama la atención que nunca come. No sé si te fijaste en eso. Siempre que
Sí, yo
estábamos almorzando.
sentía que.
Entonces tú ya cachás que hay algo
Sí,
raro con este
sí.
personaje.
Yo sentía que
Y
ella siempre estaba como ida.
sí, como que de repente
Y se nota,
aparecía.
está súper bien hecho eso de que ella está como ida, como que le hablan y es como, ah,
Ah, ¿qué? Sí. Y tiene esto como cariño al cocinero y él quiere llevársela. Él es un tierno. Y después en el capítulo dedicado a su personaje te das cuenta que ella no sabe lo que tú te estás dando cuenta, que básicamente desde el minuto uno estaba muerta. Y como, ¡ah! ¿Cachai?
Es que entonces, hasta el capítulo 5 no
toda esta idea de que ella se fuera con él era como vacía y es como cresta, ¿cachai?
Igual es súper angustiante cuando ella dice, no tuvimos esta conversación.
Oh,
y el cocinero le dice como, sí, la hemos tenido un montón de veces, pero la vamos a tener hasta que tú te des cuenta. Porque en el fondo no está hablando con él, es un recuerdo.
Sí.
Pero esa idea del purgatorio es lo que me parece cuático.
Terrorífico.
Si es en tu cabeza y es con tus recuerdos... estás contigo misma nomás, po. Estás sola, porque le dice, tú estás hablando contigo, estás hablando con el recuerdo de haber hablado con alguien. Por eso la niña viajaba a recuerdos de haber hablado con la mamá y le colapsaba porque decía, yo era más chica en esta etapa.
Sí, ¿cachai? Porque ella que todavía está viva.
Entonces... Sí, y decía, ah, esto no está pasando, ¿cachai? Y no eran voluntarios esos viajes que tenían, ¿cachai? Porque adentro de la mansión todos tenían esos como... sueños que en el fondo iban hacia atrás y hacia adelante.
No todos, en verdad. Le pasa a los muertos y a los niños.
Y a los niños.
Porque los niños son poseídos por estos dos sí, tipos. Y entonces por eso empiezan
sí,
a pasar.
Sí, en realidad, porque la Dani no. La Dani tiene este fantasma que lo acosa. Que es
terrible,
una expareja.
Qué terrible la historia de ella y su expareja. Es como... Oh.
Es que aparte es tan doloroso porque ella tiene una está también construido el personaje con su manera de hablar, con su personalidad, con su manera de ser, que es muy piola. Es como su papá falleció y ella está como con su mamá, que tiene como una personalidad bien extraña. Entonces ella...
Come alcohólica rara.
Descariñada. Y ella se apegó mucho a un vecinito que su familia como que la adoptó. Y ahí tú entendís que ella tiene un tema de tratar de complacer a la gente.
Sí.
Y tratar de...
De tener una familia en el
de salvar mundo. A otros. Sí, por eso uno entiende que es súper coherente que ella trate de salvar a los niños.
Sí.
Y no pesque su guay se vaya. Y... ella, claro, su mejor amigo, pololearon toda la vida, y se van a casar, y uno cacha perfectamente que ella es lesbiana, y ella también lo sabe, pero no lo asume nomás, ¿cachai?
Sí, pues entonces ahí cuando se decide cortar el matrimonio queda la cagada.
Porque por un accidente muere el prometido.
En el mismo momento en que están terminando,
ay, que es
entonces
gay.
Es como muy terrible.
Y de ahí ella está siendo como perseguida por la imagen del po.
Claro.
¿Cachai? Que ahí uno entiende que no es que sea el fantasma, sino que
es ella
la que lo ve, claro, en todos lados. Y por eso se va de Estados Unidos a Inglaterra y toma esta pega, como para arrancar, ¿cachai?
Que se entiende.
Que se entiende y está todo el tema de la culpa, ¿cachai? Porque finalmente Mike Flanagan, sí, habla de la muerte en las dos series, de la pérdida, pero habla mucho del amor y de la vida en la muerte, porque si se muere un personaje que se murió, no hay nada, como la parte que importa no es que esté el muerto, que esté el fantasma. La parte que importa y que te cala profundo es lo que perdió el que muere. ¿Y por qué no se quiere ir? O sea, Peter Quinn para mí me da miedo, me da pena, me da angustia, porque entiendo lo que perdió. Entiendo como por qué murió así y quedó como entre medio, ¿cachai? Y esa angustia de voy a desaparecer, voy a olvidar quién soy y voy a quedar botado. Porque todos los que morían ahí empezaban a perder los recuerdos, a perder la cara.
Hay personajes que van apareciendo como un tipo con una máscara de la peste bubónica, si no me equivoco.
Y que después te explican perfectamente por qué
sí,
está ahí, eso es notable.
Hay un niño y una monja, que tú decís podrían ser fantasmas random, pero después te cuentan la historia de la casa y ahí uno cacha. Y en general son seres súper terroríficos. Yo creo que no hay nada más terrorífico que esa máscara como de negra, como media cuervo. Que...
Sí, igual me acordé como COVID.
Sí, pues, no, pero se sabe que esa máscara no servía de nada. Era muy inútil.
¿Y por qué era como diseñada por Edgar Allan Poe?
Básicamente. Era bien, bien wea esa máscara. Pero fue muy usada en la época. Entonces hay ciertas como que siento que todo lo que te muestran al final tiene sentido. Nada
sí.
Es como...
Todo cuadra, ¿no? Pues todo cuadra porque en el fondo... Porque los fantasmas son expresiones de los miedos y de los secretos que oculta esa casa. Están las lápidas de gente que murió en esa casa y que después descubrí son los fantasmas que ve la niña. Tú entendís que los cabros chicos al inicio son súper creepy. Y hay una
escena bien terrible.
Encierran a la niñera en el closet. Sí. Pero después entendí que es porque en la noche aparecen unas pisadas de barro y al parecer hay una mujer del lago donde murió la niñera ahogada. Que esta mujer del lago sale del lago, camina, entra a la casa y camina por la casa en la noche y vuelve a salir. Y todos en la casa dicen, ay, los niños salieron al barro. como a jugar.
Pero básicamente un fantasma que al que pilla lo mata.
Que al que pilla lo mata. Y es una mujer sin rostro muy creepy y que murió en esa casa, po.
Que es una historia que... Esa no la conté.
Que esa historia es notable. A mí me encantó.
A mí me encanta.
Es en blanco y negro y es como el capítulo 7 o 8 antes que se acabe. O el 8. Y es muy heavy porque es la historia de dos mujeres que vivían en esa casa y que te explica todo lo que viene a continuación. Y te explica el origen de este fantasma que se pasea por su casa.
Era medio la Quintrala. Yo sentí un poco el personaje...
Vaya notable, Viola.
Como esa, eso de mujer fuerte, tan fuerte que hasta el más allá es la huevona es potente, ¿cachai?
Porque no era creyente, po, me encanta, no, que es como yo no me voy a ir. Aparte que, bueno, a mí igual me pasa, quiero ser súper respetuosa y que nadie piense que estoy ofendiendo ninguna religión. Yo, toda la gente sabe que soy atea, pero trato de ser muy respetuosa con las religiones. Pero alguna vez, como en la universidad, cuando yo estudié en la Católica, entonces tuve que hacer cultura religiosa y todas esas ramos, a mí me llama mucho la atención que si uno lee la misma Biblia, en ciertas partes es súper creepy. Como en weas, o sea, tipo como me voy a ir y los voy a esperar en el otro lado de la vida, ¿cachai? Y si tú pescas eso y lo dais vuelta, ¿cachai? Es como, bueno, los voy a estar esperando como fantasma hasta que vengan los weones, ¿cachai?
Atroz.
Es súper terrible y ella se resiste a esa wea y es como, yo me voy a quedar acá. Yo me voy a quedar acá. Y ese me voy a quedar acá puede ser también el del fantasma malo, en el fondo, el que se queda como para hacer daño, ¿sabes?
Sí, po.
El que se queda pegado. Ahora, ella, no vamos a contar esa historia porque de verdad, si tú veis solo ese capítulo, es una historia maravillosa.
Listo. Sí.
Pero su tipo de purgatorio a mí me parece, pero...
Es uno de los más terribles.
Es uno de los más terribles. Es que me dio mucha angustia esta idea como de estar suspendida en un tiempo donde no sabes, es como la pandemia, donde no sabes qué día es, dónde va, y todos los días empieza de nuevo.
Y no puede salir,
nuevo,
sí, muy
y
pandemia.
Y no puede salir. Y este tema de esta, que yo entiendo por qué la ira cuando logra salir y no es como ella esperaba, es terrible. Todo lo que pasa después, el baúl lo encuentro muy heavy. Como encuentro
es
perfecto.
Triste.
Es triste, me emocioné y a la vez es como, claro, que esa es la gracia de Mike Flanagan, porque obviamente nadie va a estar del lado de la weona del lago que sale y le corta, le doble el cuello a los weones con los que se encuentra en la casa. Pero cuando tú entendís por qué ese fantasma sale del lago y entra a la casa todos los días y que está buscando a su familia en el fondo, lo entendís un poco igual. O sea, te da pena. Como, no es pero, que lo entiendas, pero te da pena.
No, pero se entiende. ¿Sí, como po? Que hay una lógica detrás de todo. Y es por eso que me gusta esta serie, porque todo tiene sentido. No hay clavos sueltos al final a nivel trama.
No, a nivel trama. Y tampoco hay personajes que te expliquen la trama, que esa weá me encanta. De hecho, ese capítulo donde tú cachai que Hannah Grove está muerta, y ella se da cuenta que está muerta. Tú te das cuenta con ella. Y no hay ningún momento una voz en off que dice, ella estaba muerta.
O sea, si hay una voz en off que es la de la Carla Giunino,
que es era la mamá en Hill House. Me refiero como, sí, la voz en off, y también lo había en Hill House porque era la voz del escritor, pues, del relator. Es muy de estilo, pero no hay una voz en off, me refiero a que no es alguien que te diga, y ahí ella se da cuenta que estaba muerta. Ella se da cuenta que está muerta y sí. Tú te das cuenta con ella misma.
Ahora, yo sentí que sí, ese relator era un poco así cuando contaba la historia de la mujer del lago.
Tipo,
dices,
es
a ti no te dio esa sensación, pero yo sí sentí que me estaba explicando algo que me podría haber explicado de otra manera más
sí, útil. Ah, me gustó.
Sí, ahí fue como...
A mí me gustó ahí porque en el fondo se va al 1800 y se va de la historia general. Entonces como que es como, y ahora vamos a ver la historia de estos monstruos a los que les hemos tenido tanto miedo.
Ya, pero uno queda con la sensación de el relator. ¿Cómo se enteró de esa historia, básicamente, y de todos esos detalles?
Ah, claro.
Mi única respuesta es que cuando Dani, como que queda mitad Dani, mitad la mujer del lago, debe haber entendido todo y puede habérselo contado a la chica que es la
a la jardinera, sí. Porque
es mi única explicación, pero igual quedo como...
Igual yo siento que hay un elemento que te salva eso, que es cuando Henry le dice a la niña se encuentra con la guagua que después descubrimos que la mujer del lago se había llevado, que era sí. Un niño que se lo llevó al mar pensando que era su hija, básicamente, murió la guaguita, el niño chico, y la niñita Flora, que es como la protagonista, se encuentra con este niñito y se asusta, y Henry le dice, invéntale una historia, si le inventas una historia, él va a tener una historia y no te va a dar miedo.
Claro.
Ese diálogo explica en el fondo que la jardinera después haya querido unir todos los cabos para poder dejar de poder contar la historia. De hecho, le dice a la Flora al final, cuando tú la cuentes, cuéntala distinto. Porque ella le dice como, no es una historia de fantasma, es una historia de amor. Cuando tú la cuentes, cuéntala así. Como que en el fondo la historia se va a contar, tú la vas explicando.
Claro, de la forma que queráis, en el fondo.
Para poder vivir con ella, ¿cachai? Como para poder seguir viviendo, po. Y de hecho, todos los que vivían en la casa olvidaban lo que iba pasando después del tiempo. Los que no murieron ahí, pues, evidentemente.
¿Cachai? No, pero el cocinero también.
Los niños olvidaban, Henry olvidaba, el cocinero no, po. Porque a ellos no los habían poseído ningún demonio, po. Pero los niños se olvidaban, po. Se olvidaban de que
pero
estaba
Henry
mina.
Henry tampoco lo poseían.
La mina del lo agarra al final y como que lo mata y lo revive el otro,
muere,
po. Sí, po. Todo ese, lo traumático lo olvidaron.
Claro.
¿Cachai?
Y los otros que en el fondo siguieron con vida, lo recuerdan.
Por supuesto que lo recuerdan. Pues si la Dani le dice, ¿no se acuerdan? Y él le dice, no, porque en el fondo sí. Le dice, ¿no es mejor así? Así es la infancia nomás, pues. ¿Se acuerdan que iban de vacaciones en el verano para allá?
Como en Actividad Paranormal, que las dos hermanas no se acuerdan que las crió un culto de brujas.
Pero yo siento que eso es una gran alegoría de toda nuestra vida. Yo no me acuerdo de toda mi infancia. Me acuerdo de momentos.
Ya, pero si te criaran, un culto.
Ah, claro, pero
¿te acordás?
No, pero las víctimas de abuso suelen bloquear por años toda su etapa.
¿Cómo? ¿No te acordáis cómo era tu infancia?
No, po. O sea, hay casos así.
Sí, tan heavy.
Como, absolutamente, como, y lo que les suele pasar a las víctimas
sobre
de abuso.
Que el ejemplo es pésimo, porque Actividad Paranormal, en verdad, cuando
sí,
cacháis toda la historia, es, claro, es bien como la
puede estar exagerado, pero yo conozco casos de gente que a los 40 años armó una pieza en su cabeza y descubrió cosas de su infancia que los llevaron a la chucha. A nivel, fui abusada por mi hermano todos estos años. Mujer de 40 años. Lo descubre en una cena familiar donde está el hermano.
No, entiendo un hecho, entiendo que se bloquea.
Sí,
pero
olvidó que eso pasó durante
años,
toda su infancia.
Pero eso es un hecho en la infancia, no es olvidar toda la infancia. ¿Te acordás de cuando iba a tomar once, de quién te llevaba
bueno,
al colegio?
En este
eso
caso específico, por ejemplo, de que conozco, de un cercano, no recordaba haber vivido en la misma casa con la persona.
Ah,
no, bloqueado.
Bloqueo total.
Bloqueado absolutamente.
Okay.
Nivel, pero si ustedes no. Porque el cerebro hace eso como para poder seguir, como que te encierra cosas. Y yo siento que, de hecho, en Hill House usaban harto eso, como la habitación roja. En Hill House lo más bacán encontraba yo es como el hecho de que la madre tenía esta especie de como que caía en esta como... Ella se terminaba volviendo loca porque...
Porque ella también tenía este poder como de la hijo, ¿no?
Porque
como...
veía que sus hijos iban a sufrir.
Claro.
Y por tratar de evitar que sus hijos sufrieran, terminaba haciéndolos sufrir. Como era un poco esta alegoría como a la maternidad, muy heavy. Voy a protegerlos, entonces los voy a encerrar conmigo aquí para siempre y que nunca crezcan.
Claro.
Como la sobreprotección, ¿cachai? Y inventaban cosas. ¿Te acuerdas que los niños inventaban como una casa donde pintaban que no existía?
Verdad.
Que era una pieza.
Que se imaginaban que iban para allá.
Porque así funciona como el cerebro, po. Sobre todo cuando soy tan chico. O sea, yo me acuerdo de cosas de los 4, de los 7, pero no sé si me acuerdo de los 3, de los... Tenís como fotos.
Claro.
Y hay que pensar que Flora tiene como 8 y el niño tiene como 10.
Sí, súper chico.
Entonces son chicos, po, ¿cachai? Ahora, claro, Henry debería acordarse, ¿cachai? Dicen, quizás él se hace el weón, pero los niños lo tienen bloqueado. Y yo siento que es también una gran... Un gran decir sobre lo que hacemos los adultos para vivir la vida nomás. Todos bloqueamos a los fantasmas.
Bloqueo.
Todos bloqueáis porque o los enfrentáis o los bloqueáis. El problema es que cuando...
Por eso hay que hacer terapia. Yo ya pedí hora.
Me parece muy bien. En Hill House el escritor dice como construimos muros para protegernos. Hasta al inicio de la serie. Y al final dice como los muros no te protegen. Empiezan a juntar weá y las casas se caen. ¿Cachai? Entonces en el fondo... siempre es el amor la solución, pues, ¿cachai? Cuando ellos se unen como familia y sacan los secretos en ese capítulo donde están en el funeral.
Sí.
Y
¡pua! Ese que es como en una sola toma,
sí,
muy heavy.
Y explota todo. Ahí recién pueden empezar como a enfrentar la wea. Si no están jodidos para siempre, ¿cachai? Porque en el fondo es más fácil construir muros. Imagínate que el weón escribía libros de terror, de mansiones y todo, pero él hacía como... ¿Te acordás que la serie partía donde él iba a ver como una vieja que decía que el marido muerto se le aparecía en la cama y el güey le explicaba, como el buen cliché de escritor de terror, eso no es verdad, es tu imaginación, el ruido que escuchas viene de afuera?
Claro.
Porque el güey era, no creía, po. Porque era el único que había salido de la casa con los ojos cerrados.
Con los ojos cerrados, sí.
Y los otros sí. ¿Cachai? Y para él eran ya buenos débiles, como que se les cagó la vida. ¿Por qué? No entiendo. ¿Cachai? Como sin entender que el otro hermano era drogadicto, porque le tenía miedo, como prefería evadirse en las drogas que ver a este huevón que se le aparecía en todos lados. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, en Blade Manor hacen exactamente como la misma lógica de mostrar en el fondo cómo la gente, la niñita jugaba con las muñecas. ¿Cómo te explicáis? Bueno, a mí las casas de muñecas me ponen muy
desde Hereditary no queremos casa de muñecas.
A mí siempre me han puesto muy nerviosa. De hecho, yo cuando tengo chica, y no quiero comprar la chuca.
Yo cuando chica tenía una casa de muñeca muy bonita de madera y jugaba a su cupira. y mi Barbie sirenita era la Valentina Pollarola. Y una vez trabajé con ella y se lo conté y se sintió muy emocionada y un poco vieja.
¿Y Juan del Burro?
No, eran las Barbie, las niñas que eran como las que hacían...
Al Daniela Submarina y las Minas, que eran como las que estudian, claro, biología marina.
Porque tenía Barbie, tenía como un hombre, ¿cachai? Era Bastián Bonhoeffer, no sé. Cosas que pasan.
Me encanta. Yo le tengo pánico a las casitas de muñeca, como las cosas en chiquitito. Me
¿En serio?
Generan ansiedad las casas, como la... Pero no así como esos videos que ve Chucu de este como hámster que tiene cositas chiquititas y come hamburguesas chiquititas. No,
son las casas de muñeca.
Las casas de muñeca me ponen muy nerviosa, porque siento que se mueven weas adentro. Siento que pasan cosas adentro. Y la casa que tenía Flora me da un nivel de ansiedad. Bueno, de repente movían luces, sí, o algo caminaba. Me da...
Y como que cachaban a los fantasmas a través de las muñecas.
Ella los tenía, pues como ella los veía, los ponía en distintos lados. De hecho, si tú
cachabas... No, pero cachai, gracias a la casa, ponte tú, cachaba cuando Dani no estaba acostada y podía encontrarse con la otra niña, pues.
Sí, pues, y la trataban de proteger. Pero
era como el GPS fantasmal.
Cachaba ya al weón de la peste negra, cachaba ya al cura, cachaba ya a Peter. Y él decía, no, si ahí está... Y a la del lago la tenía debajo del...
De la casa.
De un mueble.
Claro.
¿Cachai? Entonces cuando la veía dentro de la casa, cachaba que estaba. Y tenían que ir a proteger al que estuviera ahí. De hecho, ellos tratan de salvar a Peter Quinn, po.
Sí, po.
¿Cachai? Me da mucha pena cuando se igual, cruza.
Para mí esta casa de muñeca no es nada después de Hereditary, sorry.
Es que la casa...
Hereditary para mí es la ultimate casa del horror, sí, en miniatura.
Lo que pasa es que siento que ahí lo que hizo Ari Aster, que es genial, es... como jugar con la perfección de espacio y tamaño.
Es terrible.
O sea, hay momentos donde uno se siente como adentro de la casa de muñeca y después la cámara se abre y está ahí adentro de la casa de verdad. Entonces te sentís como una marioneta como dentro de la historia. Como que te genera como claustrofobia.
Y cuando hace la marioneta de la carretera con el auto, con el poste. ¡Oh, cabrón!
Que más encima siento que es como... Claro, esos retablos a mí me dan mucho miedo. Como estas representaciones de retablo me generan ansiedad.
Yo te decía porque hay un tipo chileno, se llama Serra y Tú, que con madera hace como representaciones de distintas, no sé, pues batallas históricas de Chile que estaban en el metro y que son la raja.
Igual me angustian.
¿En serio?
Todas me angustian. Me angustian, pero no sé por qué. No
tengo, yo las encuentro preciosas.
Son bonitas. Y tenía un tío que hacía como para Navidad. Y hacía como la ciudad y los monitos y le ponía luces. Y...
En Beetlejuice también había estaba el pueblo.
Yo creo que por eso les tengo miedo, por Beetlejuice.
¿Tú decís?
Yo, de algún lado viene, porque es como un terror bien atávico, algo que me da miedo desde chica y que no sé por qué.
Ay, a mí me encantaba cuando se metían a la maqueta y Beetlejuice salía como del pasto falso, era como muy divertido.
Yo cuando mi tío, que era el marido La Bigotes, que hablé de ella en otro podcast, hacía esta como representación de todo el Cerro Barón en Navidad. Yo no iba a su casa. Era como, oh, el padrino empezó la maqueta y yo, ¡show! Me dan angustia.
No, yo lo encuentro fabuloso. Encuentro que hacer algo tan chiquitito.
Pero
como
es que siento
talento.
Que voy a quedar atrapada en la maqueta. No sé si es un terror atávico. No tengo explicación lógica.
Beetlejuice, probablemente.
Es como que siento que voy a estar mirándolo y voy a estar adentro y no voy a poder salir. ¿Cachai? Y me pasaba con la casa de muñecas de la Flora lo mismo. Que era como, oh, ¿por qué? Bueno, jamás. No, porque siento que se van a mover, weá.
Yo veía que tenía estos como amuletos de paja y me acordaba de Blair Witch Project. Era como, por la chucha, paremos con los amuletos de paja.
Yo, Desi del orfanato.
Bueno, paremos con esos putos son feos.
Sí, bueno. Con el orfanato, como con la cuestión de paja en la cara del niñito. No,
un, dos, tres, toca la pared.
A mí me pasó que siento que... lo que decía de la voz en off, que sí, Te concedo el tema de esa parte de la época que es súper narrada.
Gracias,
porque es como
por concederme.
En el 1800.
Es que hay que explicarlo, pero no
sí,
sé, sentí
no.
que era un poco como...
No, y porque es un relato, porque sí. es alguien que está hablando de una etapa como que no te lo van a ver, porque más encima tenés un puro capítulo para mostrar toda esa historia, sí, pues no vaya a desarrollar todos esos personajes para siempre. Pero sí me pasa, por ejemplo, que cuando Hannah Group se da cuenta, es que ahora, cuando digo te concedo, no es de condescendiente, es como que lo pensé y lo entiendo a qué te refieres. Pero cuando... Y tienes razón, pues, ¿cachai? Porque ahí
es
siento que
es... el único momento en que hacen eso.
Te voy a contar una historia. Y sí. se van a contarte una historia. Pero, por ejemplo, a lo que iba yo con la voz en off es que cuando Hannah Group, uno empieza a cachar que se toca la cabeza, que hay detalles, que ve la grieta, que es la que ve antes de morir. Y empieza, tú empiezas a unir en tu cabeza el puzzle en el momento en que tú entiendes que ella está muerta. Es el mismo donde el personaje entiende que está muerta. Sí. Y ninguna voz, nadie te dice, oye, está muerta. Y el personaje no dice, ¿yo estoy muerta? No, lo entendí con el personaje. Y esa weá, encuentro que en el cine de terror actual es tan
casi
escasa.
No,
porque la gracia es que el guión te dé pistas y el espectador rellene. Pero el guión de película de terror suele ser como, oye, la gente se perdió. Pon algún weón que diga, mientras van en el auto, oye, bueno, y entonces el personaje está muerto porque lo vimos cuando cayó en el
¿qué es lo que
pozo?
Alegábamos de la jauría también, que te explica todo.
Claro,
rato, todo,
como oye, por si te perdiste, ahora un personaje te va a hacer un recuento de 10 minutos de todo lo que debería
claro.
haber entendido. Siento que en esta no lo hacen, y eso que tienen en historias, como en paralelo, sí, para contar... ¿Cachai? Como, por ejemplo, nadie te dice, ah, por eso el pendejo chico tenía como comentarios medio sexuales. Era porque Peter Quinn estaba en el cuerpo del cabro
de hecho,
chico.
Hay una escena
y lo
que,
cachai más sí, adelante.
Hay una escena que me dejaba bien turuleca, que es cuando ellos, los niños hacían sus monólogos, como sus actuaciones.
Ay, medio angustia
¿cierto?
Esa también.
Pero después, más que angustia, yo pensaba que heavy ser niño y aprenderse esas líneas como y actuarlas y tener 8 o 10 años onda. Mi cerebro que es incapaz de aprenderse lo que cocinó hace un rato era como weón, qué bueno que mis papás no me hicieron niña actriz porque no habría podido, no me acuerdo.
A mí siempre me ha generado,
no me acuerdo de nada,
me ha generado como angustia
lo que está bien increíble como de parte del elenco, como los cabros chicos,
el niño actor en general me da, lo encuentro angustiante porque son seres son niños extraños, son niños como no normales, ¿cachai? Como que son mini adultos, son viejos chicos.
Poeta. El antipoeta.
¿Cachai? Son viejos chicos. Incluso, no sé, el de Jojo Rabbit. Te caen súper bien, pero uno dice, ya, pero estos niños no son niños normales, porque el niño normal no pesca. Entonces, uno tiene este... Como que uno entiende por qué Macaulay Culkin después se transforma en Macaulay Culkin, como un guano, no pesco nada. Porque son demasiado grandes, hacen cosas demasiado grandes cuando son muy chiquititos, ¿cachai?
Sí.
Se lo entiendo para las películas. Y sé, por ejemplo, que, no sé, pues Kubrick hizo pensar al personaje de Danny Torrance que era un juego. Y no lo hizo ver nada terrible, ¿cachai?
Claro.
Lo hizo jugar. Pero a la vez pienso en esta niñita y es como, oh, weona, cuando veis la serie. Porque igual de repente la ve. O no sé si los harán filmar la escena y no los harán ver la otra parte.
Yo creo que no los hacen ver. Y creo que eso debe estar reglamentado. Por lo menos en Estados Unidos son muy cuáticos con esas cosas.
Porque la encontré, es cuático igual, como el...
Ponte tú el niño que hace del hijo de Homelander. Ver esa escena llena de chocolate.
Claro, sí, bueno, es que la pueden grabar cortadas,
como
puede ser.
Paralelo, yo creo.
Me genera como ese nivel de angustia. Bueno, vi aparte del tema de niños, en general, la infancia como lugar de terror me parece muy un lugar muy fructífero y muy inteligente. Como que siento que todos nuestros terrores vienen de ahí, finalmente. De miedos infantiles, de familias, de secretos, hasta ahí... Nadie le teme, oh, hay una bruja. Como que, ah, una bruja. Pero no es la bruja la que le temes. Es como...
Es lo que te puede hacer,
es todo
lo que
significa. ¿Quién eres tú? Como en The Witch, que me encanta. ¿Cachai? El Be Delicious. Be Delicious. La cara es... ¿Wanna be delicious?
¡No!
Peekaboo. La escena del peekaboo en The Witch. En The Witch, Anna Taylor Smith, ¿es su nombre?
Joy.
Anna Taylor Joy. Está jugando con una guaguita haciendo él, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y le dice peekaboo y cuando se saca los ojos, la guagua desapareció.
Bueno.
Y a la guagua, efectivamente, una bruja se la robó. Pero el tema es que cuando tú ves esa escena, el miedo, más que la bruja, que nunca la ves,
es que
es el miedo a perder una guagua por cerrar los ojos 3 segundos. ¿Cachai? De hecho, Valeria nunca más le hizo el peekaboo a Chuco.
Pero hace poco vi un video, alguien lo tuiteó en un TikTok de un weón que hace como la voz de la guagua, hace
¿ya?
la guagua y del adulto.
¿Ya?
Y bueno, es tan divertido porque le hace el peekaboo y desaparece. Pues y es como, oh, ¿cómo hizo esa wea? me engañaste,
La guagua se supone que hacen eso.
Bueno, sí. Me reí tanto, bueno, es un negro que hace como lo que pensarían las guaguas. Es que tiene harto, pucha, no me acuerdo del usuario, lamentablemente, ahí lo voy a buscar. Pero bueno, me reí tanto con
pero
ese
pero cuando
video
viste el peekaboo la primera vez, el miedo a la desaparición de la guagua.
Porque antes de eso mi miedo con la guagua era que se me cayera.
¿Cachai?
Y ahora tenía un nuevo miedo, gracias. ¿Cachai? Por tanto.
No, y en todas las escenas de The Witch, cuando los hermanos chicos empiezan a decir, no, ella es diabólica, escuchamos que hablaba con la cabra, no sé
no,
qué.
Ay, cabro culiao.
Pero toda esa escena es súper heavy, porque en el fondo es el miedo que uno tiene, la
no
protagonista, eso, es el miedo a que no te crean. La protagonista de The Witch está creciendo y se está convirtiendo en mujer y se le vuelve en contra a toda la familia, desde la mamá, que es una loca culiada que insiste como, ay, tú estás provocando a mi marido, desde los pendejos chicos, desde, bueno, que se le pierde la guagua y no se lo perdonan, y de los pendejos chicos que dicen, no, es el diablo, es el diablo. Y esta familia ultra católica, o como ultra creyente, porque en realidad no sé si son católicos, son creyentes.
Son tan cuaqueros que los cuaqueros lo echan.
Los habían echado y nunca te dicen por qué. Esta familia se va a vivir a lo desconocido y empiezan a atacarse. En el fondo, es el miedo a que tu familia te dé la espalda. Y cuando
el miedo a ser mujer, weón, sí, y que po, ser mujer significa que te rechacen.
Sí, po, y tu familia, po. La mamá, los hermanos, tu papá. Y es muy heavy que todo el mundo se acuerda ya como...
Y el único que te acepta es el diablo.
Black Phillips, you wanna be delicious? Y está toda esta alegoría como de que las brujas finalmente eran mujeres que la sociedad, como no las podía integrar, y siempre la culpa es nuestra, decía que eran brujas.
Claro.
Y la pendeja es como, weón, mi familia culiada me hizo todo esto. Y están estas weonas bailando en pelota en una fogata que me aceptan, chao, muy con chao. El diablo, pues, weón. Pero durante toda la película tú sentís como es el miedo a estar rodeado de gente que te da la espalda.
Sí, pues.
Como toda la gente, entonces, bruja, es mentira, no, no lo soy, y nadie te cree. Entonces, cuando tú vas a las cosas de infancia, siento que van también a ese lado, porque a los niños no les creen. Ellos dicen, le dijimos que vimos a una mujer tomar a Peter, nadie le creyó, y todos seguían insistiendo en que Peter estaba vivo y se había arrancado con la plata, claro. Hasta ahí, porque no le creía a los niños. Entonces, como los monstruos los inventan los niños para lidiar con lo que no pueden entender, pues, y con las cosas que no le creen. De hecho, en Hill House había como una historia secundaria, si no mal recuerdo, la que era como Elsa de Frozen, que se ponía guantes.
Lesbiana con guantes, Elsa.
Lesbiana con guantes, Elsa se ponía guantes porque ella era muy empática, tocaba y
podía cachar
sentía
todo lo que le pasaba
a la persona. Y ella estudió psicología y era psicóloga infantil, ¿te acordáis? Que es muy, hola, vengo a superar mis traumas de infancia. Y ella estaba atendiendo a una niña que decía que veía un monstruo sonriente que la miraba, que salía del techo. Y lo dibujaba, el monstruo sonriente que salía del techo.
No me acuerdo
techo.
De esto.
Es una historia secundaria, te voy a acordar el tiro dónde va. Era un monstruo sonriente que salía del techo. Y ella decía como, no existen los monstruos, tiene que haber un hecho, bla, 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 a pesar de que venía de esta casa. Y ella va a la casa donde vivía la niña. Y la niña estaba en un foster care. Esto es donde los gringos hacen
el
esto que...
Gringo.
Claro, pero le pagan a familias que cuidan a los niños.
Los niños
reciben plata por tener a los niños en su casa. Y Vía baja como al sótano, se acuesta en la cama y empieza a tocar cosas como para sentir lo que sentía la niña. Y ella empieza como a sentir como una especie de excitación sexual y mira el techo y ve que en la madera del techo había como unos ojos y una sonrisa. Como que parecía de un diablo.
Ah.
Y ahí entiende que el weón de la casa la abusaba. Pero que cuando estaba abusando de ella encima de ella,
eso.
Ella miraba el techo y solo veía esa cuestión, esa cara, esa especie de dibujo en la madera que parecía una cara sonriente malvada. Y ahí ella, cuando va saliendo, le da la mano al weón y cacha toda la historia y llama a la policía y no sé qué. Pero en el fondo no había ni un monstruo atacando a la niña. La niña inventó ese monstruo para explicarse y suprimir el abuso del que estaba haciendo objeto. O sea, ¿qué mejor para ejemplificar que cada uno de los niños dentro de la casa veía distintos monstruos para lidiar con el hecho de que la madre se le estaba volviendo loca? Porque eso era lo que pasaba en Hill House.
¿Cachai? Que la mamá, según mal no lo recuerdo, también tenía esta onda media sensible. Y la casa de por sí tenía su energía donde la gente...
Bueno, es una casa conocida por ser como estar embrujada.
Entonces... Ella dentro de su sensibilidad se empieza a ir a la mierda porque siente todo lo que pasa en la casa. Cada vez que alguien se moría quedaba ahí, entonces...
Y ve que los niños van a morir trágicamente. Claro. Y se empieza a pitear con la idea de voy a impedirlo y se va para el otro lado, ¿cachai? Pero son los miedos de madre igual, ¿cachai? En Blay Manor también son los miedos de cada uno. Me gusta mucho cuando Flora dice... Dicen, tus papás están acá, sus papás murieron en un viaje en la India, ¿no?
Claro, pero siempre van a estar contigo.
Y ella le dice, no, ellos no están acá porque no murieron acá.
Oy, la
y nadie y le dice, no, ellos no están acá porque no murieron acá. Y le dice a la niñera, pero si tú crees que, si te sientes mejor pensando que están acá, está bien. Y la niñera lo deja pasar, como, ay, afilo. Y en realidad lo que está diciendo la pendeja es que acá hay hueones muertos que murieron en esta casa, pero que no sus papás no están porque no murieron acá, ¿cachai? Y aparte me da mucha pena que Quinn quiera convencer a los niños de, en el fondo, como morirse.
De vivir en sus recuerdos para estar para siempre
vivir
con
los papás.
Esa hueá es bien cruel.
O sea, es bien lógica como... de que los niños quieran morir para estar con su papá si están solitos.
Ya, pero hueón siniestro.
O sea, no, pues si Quinn es malo ahí, pues si lo está manipulando para su propio beneficio, si él no tiene moral alguna. Pero a lo que voy es que yo entiendo que los niños quieran...
Claro, por lo menos como... el niño que es más grande y tiene como más recuerdo con los papás, al tiro quiere aceptar. La cabra chica está como más reticente.
Sí, y es como... Pucha, es que el... Me acordé igual de Harry Potter cuando quiere vivir en el espejo donde están sus papás. Oh. Es entendible que el niño grande como que... Finalmente te lo muestran como un poco un pendejo malo al inicio y tú entendís que es súper bueno... Y lo que quiere hacer es salvar a su hermana chica, igual. Cuando
sí,
se porta mal en el colegio,
para que lo manden de vuelta.
En el fondo, él no quiere estar en esa casa, ¿cachai?
Y hay todo un juego como cuál es la llave que abre a las personas, ¿cachai? También es como... ¡Ah!
Que tiene que ver con el baúl que vemos en la historia como del 1800. No, yo lo encontré muy brillante como lógica de purgatorio personal. Me parece. Sé que tiene menos monstruos, sé que tiene menos sustos.
Yo sentí que a la gente, por lo menos las personas que quizá no habían visto la anterior, estuvieron cagados de miedo. Y de hecho vi una historia en internet que me dio mucha risa de una niña que se tapó bajo las sábanas porque le dio miedo la historia y de repente vio un fantasma, el reflejo de la tele, se cagó de susto. Y era ella misma que estaba tapada con las sábanas.
¡Alamo!
Y como la serie oscura, se vio a sí misma. ¡Uy, saco wea! Buena onda, pero saco wea.
¡Te amo, amiga, que no te conozco, te amo! Mira, yo lo que caché...
Pero yo te dije cuando la vi, y te dije, siento que me dio menos susto que la anterior porque la otra, antes de meter en la historia en sí, estuve muy cagada de miedo.
Lo que pasa es que
primera
siento
vez que
sí.
Veía.
Que
acá es... pude meterme más en la historia de un principio. Primero porque conocía la historia del libro y dije, ya, quiero ver para dónde la llevan, porque supongo son interpretaciones libres. Pero disfruté más la historia y me asusté mucho menos. Y digo, Valeria, aparte que la vi de día, confieso.
A mí me pasa lo siguiente. Siento que la primera sí tenía más elementos como sorpresivos para asustarte y mucho más monstruo también. Como sí. Más escenas de cosas de monstruos, ¿cachai? Más de fantasmas, finalmente.
De hecho, para mí el más terrorífico de todos era la mina con el cuello doblado.
Todo el rato, para todos, yo creo.
Esa
terrible.
Fue
no,
más
y el que se le aparecía, el que se hace drogadicto también.
Ah, no, a mí el otro era.
Se me ponía. Es que a mí la idea del hueón gigante, como que no le veis la espalda, me pone. Lo que no veo me da mucho más miedo que lo que veo. Y él, como que se le aparecía, como. Veía una silueta. La idea de las siluetas mira. A mí también como que me angustia. Yo creo que sentía... Sí, la mina del cuello roto.
A mí es eso.
Había mucho terror ahí. Sí, también creo que daba más susto. Pero, por ejemplo, amigas mías como, no sé, la Sofi, que no ve nada de terror. Yo recuerdo haberle dicho, ya, pero supera a los monstruos que aparecen porque la historia en sí es muy buena y la forma en la que está contada y ella es audiovisualista, entonces la forma en la que está filmada también. Y la vio y le encantó. A pesar del terror, ¿cachai?
Claro.
Porque la historia es muy buena.
Pero siento que esta es más fácil de disfrutar la historia.
Lo que pasa es que esta siento que da menos miedo con monstruos o elementos así, pero que la historia en sí es más dolorosa. Es más terrible porque habla
es
mucho
más... Es más romántica.
Es más romántica, pero habla mucho más de... ¿Qué más terrible que perder lo único que amáis? ¿Qué más terrible de amar y nunca decirle a la persona que la amabais? Valeria, te amo. ¿Qué más terrible que perder a tus papás cuando soy niño y quedar huérfano?
O la culpa de que tu hermano haya muerto.
O la culpa de que tu hermano haya muerto y vivir con esa culpa. En el fondo, todos perdieron a alguien que amaban y viven en ese purgatorio constante. En la historia del 1800 es lo mismo, ¿cachai? Como ver que los que amas siguen con su vida y no estás tú, como... Es todo la pérdida constante, como siento que es más desgarradora la historia y hacia el final...
Como cuando Coté dice que cuando muera díganle a Paulito que no me supere. No se empareje de nuevo. ¡Buena de mierda!
Yo también decía eso. Yo creo que este era un chiste mío, que yo siempre decía cuando estaba muy enferma.
Ah, no, pues la Coté que, siempre de
que,
toda la vida
yo
lo
que
dicho.
Siempre le decía a la Coté como... Que no rehaga su vida.
No rehaga su vida.
Y antes de morir, recuerda, no rehagas tu vida.
¡Guau de mierda!
Yo voy a...
Hoy en ¿Quién sería un pésimo fantasma?
No rehagas tu vida. Bueno, también nos comprobamos que mueres y te quedas con la ropa que tenías puesta cuando te morís. Así que es importante estar bien vestido
siempre
si no
bien
está
vestido.
Enfermo.
Si yo muero así, bueno, no, primero esperen a que adelgace.
Con patas con Shane.
Bueno, tengo calzas de leopardo de
Pónganme
Shane.
Pónganme alguna polera Disney cuando me muera. Pero a lo que voy es como el...
Pero eso es mentira porque la Hannah siempre estaba vestida fabulosa distinto. No siempre estaba igual.
Claro, pero es que ella en sus recuerdos, porque a ella no la vemos como transito. Pero fíjate, ella en sus recuerdos estaba siempre vestida distinta.
No, pero ¿Tú decís que siempre está con el Beatle rojo?
Está con la ropa con la que cae.
Ay, amor,
la única vez que aparece como muerta, muerta, que es cuando les va a avisar al final, como vayan al lago, está con la ropa con la que se cayó al pozo. Mm. ¿Cachai? Esos son los recuerdos que cambia de ropa.
No, yo siento que después...
Quinn porque... todo el rato está con toda la misma ropa.
No, pero
traje...
porque ella interactúa con los vivos mucho rato antes de darse cuenta que está muerta y siento que sí se cambia de ropa.
Es casi siempre con el... ¿Sí? Es que son sus recuerdos.
Bueno, me voy a fijar.
Es que son sus... Fíjate, sí, está
ya,
interactuando...
Ya, pero si yo puedo morir y ponerme la ropa a mis recuerdos, ¿puedo recordarme flaca?
Claro, si tú en tus recuerdos... Acuérdate que la niña se recuerda con otras edades, ¿cachai? Eso
ya, pero ella está viva,
Claro, pero el muerto en sí, una vez muerto, queda con la ropa cuando se murió. Quinn.
Me niego a creer eso.
Quinn, cuando va al...
Reescribamos el Nuevo Testamento.
Peter Quinn está siempre con el traje, el negro y no sé qué. La Bex, cuando está muerta, está con el traje negro.
Sí.
Pero en sus recuerdos cambia ropa.
Sí, pero me refiero a que cuando ya muerta Hannah interactúa con los vivos, tengo la sensación de que...
Porque
no
esas está interacciones
ropa.
Son todas recuerdos de Hannah, que ella no sabe que está recordando.
No,
a ver,
no, ella cuando va, por ejemplo, al café, a esa fogata después de la muerte de...
Es un recuerdo.
No, pero eso pasó no. Cuando... Escúchame, Hannah murió cuando recién llega la niña nueva.
No. Hannah muere el día de... Hannah muere, la mata, lo acabo de ver, por eso te digo, la mata Quinn en el cuerpo de Miles cuando van a llevarse a Flor al lago. Ahí muere Hannah.
Tenés toda la razón.
Ahí muere Hannah y la única vez que ella está muerta y interactúa con ellos, y que desaparece de hecho, es cuando le dice vayan al lago y la jardinera y el Owen le dicen como tuvimos un sueño raro y miran y ella no está. Y ahí está con el Beatle rojo.
Ya, tenés toda la razón.
Ella muere y queda con esa ropa. Lo que pasa es que cuando ella viajaba a la fogata que ya había pasado, trataba de cambiar cosas. Y él luego no lo escuchaba porque era un recuerdo.
Siento que cuando conoce a Dani, ella estaba mirando el pozo
sí,
hacia abajo.
Sí, donde después iba a morir.
Pero siento que ella estaba muerta,
pero es el ella muere al final. Pero todo lo que vemos
de
ella...
Yo todo el tiempo sentí que ella... Ahí la habían matado justo antes de llegar a Dani.
No. Ella la mataron esa misma noche.
Ya.
¿Cachai? Y es muy heavy porque por eso la encuentran después, Le dice, le alcanza a decir Henry a...
Pero eso es raro porque cuando la encuentran el cuerpo igual está medio podrido, o sea, habían pasado días.
No está podrido, está como porque se golpeó con la caída, está con el cuello, ¿cachai? Que ella se hacía ese gesto así, está con el cuello como desembocado, pero está con el vidrio rojo mirándola.
Y además cuando ella prendía las velitas siempre prendía una de más, entonces al final uno queda con la sensación
de que
era
para
ella.
De que se prendió para ella misma. ¿Te fijaste que cada vez que ella miraba como la grieta, como que pasaba otro, aparecía con otra ropa en otro lugar, como que se iba, volvía y no controlaba dónde estaba?
Yo sigo la sensación de
no,
que
no, si yo la vi después, como ¿sí? ayer y hoy día y el sábado y es, no, es siempre igual.
Yo siento que ella estaba muerta cuando conoce a Dani, pero bueno, es como una sensación.
No está muerta cuando conoce a Dani, porque Dani conoce a Hannah Groove y hablan de ella, ¿po? No, pues todos ellos la conocen viva.
Yeah.
Lo que pasa es que los recuerdos de ella, cuando ella se lo repite, cuando ella se pierde, es cuando ella está...
Sí, ahí tengo un poco la confusión.
Ella está muerta. Que es en todo ese capítulo donde tú te das cuenta de eso, cuando el Owen le dice como, ya, pero otra vez vamos a hacer esto, ¿cachai? Ya vuelve otra vez y ahí
pena, Hannah.
Muerta es cuando ve realmente está en lugares donde no estuvo, po. Hasta ahí, como cuando escucha weás, cuando y por eso se va, los recuerdos tiene ropas distintas. Pero sí, pero todas las veces que ya interactúa muerta, por ejemplo, cuando la buena del lago le pasa por entre medio, está con el Beetle rojo, con el que murió.
Ese era un buen disfraz de Halloween, el rojo en la espalda.
Sí, yo ahora voy a estar muy preocupada, Valeria, si me llego a enfermar de algo, yo me voy a poner mi ropa más elegante.
¿Cierto?
Porque, güey, ahora no quiero morir en pijama. Aparte, imagínate morir en el hospital con esas batas culias que uno se le ve el poto.
Güey, qué lata ser fantasma de hospital, más encima. Porque claramente no eres como el fantasma principal, hay caleta.
Hay caleta de fantasmas, sí.
Es como la cárcel, tenés como que pelear por el territorio y ser el más
bacán. Güey, acuática esa güey, porque si lo pensáis antes, la gente moría en sus casas, pues, güey. Y ahora uno muere en el hospital.
No, pero yo creo que hace tiempo la gente muere en el hospital. Yo creo que en 1800 morían en las casas.
A menos que muera en un accidente, po.
Claro.
Hasta ahí, pero sí, po, porque morir en la... Por eso es que es cuático que en la mansión son los de 1800 los que están ahí como cerrados, po.
Sí, pues el resto se murió
fuera. Son los que los mató la mina, po. Y por eso quedaron adentro. Sí, porque la gente muere en los hospitales, po. Ay, ¿qué pensáis de la revelación de los cabros chicos de la matemática? Eso me pareció genial. Cuando se dan cuenta de que Flora es hija del... se mandó un palomo, po.
No, yo me acordé...
El hijo del hermano.
Hay un video ahora que vi también en Twitter que Nacho Lira lo retuiteó diciendo esto fue dirigido por Brian De Palma, que es como una especie de baby shower, no sé si en Bolivia, Perú, yo creo que fue cerca de Chile, pero no en Chile. Y es como un baby shower donde el papá está con micrófono hablando de la celebración y muestra una ecografía que demuestra que la guagua en verdad tiene tantas semanas. Entonces él no es el papá. Y el papá y muestra unas imágenes como de cámara oculta donde se ve a la mina con otro hueón que está ahí. Y le dice, en verdad esta fiesta es de ellos dos, salúdenlos, ¿cachai? Oh. Y el papá de la embarazada va a sacarle la chucha al otro hueón, el que era el novio cagado se va y está todo dirigido como en una toma. Pero la persona que lo grabó, el pulso es muy bueno, entonces igual te da una sensación
de que está bien
grabado.
Nos pusimos de acuerdo, mira, yo voy a hablar y tenés que mirar para allá.
Claro, el tema es que después se va del lugar el venado. Uy, me mandó un noventero.
Pero el venado.
El venado. Entonces la persona en la cámara ahí colapsa porque no sabe quién grabar. Como que para allá, para acá. Y ahí como que termina el video. Pero bueno, sentí que era un poco así, como que cuando vi este video me acordé del tiro de la serie. Fue como, oh.
Que la serie es bacán porque cachamos en un recuerdo de la niñita de que la mamá se agarraba al tío. Al tío. Eran los palomos. Y ahí entendís por qué el papá, el tío no quería ir para la casa tampoco.
Y que llamaba cada rato esperando que la cabra chica contestara.
Claro, esa hueá también la encontré muy heavy. Y después tú ves que en el fondo ellos tenían una relación hace mucho tiempo. De hecho, él le regaló esa casa gigante. Oh. Y, ¿cachai? Que cuando ella va a tener la guagua, viene como el hermano llegando. Y viene apurado y le dice, ¿por qué no fueron al hospital? Y él le dice, no, porque está el médico más cerca. Y ahí pasa. Y él me va a perder el nacimiento de mi hija. Y, ¿cachai? Que el hermano pone cara de pena. Y tú, al principio, todavía no sabís que había tenido una relación con la esposa del hermano, pues. Decís como, puta, el weón se siente como excluido, pero tiene, claro, como que la quiere, pero no tiene nada con ella. Y después, ¿cachai? Cuando el hermano cacha que realmente, porque los ve a ellos dos juntos.
Claro, le dicen que es prematura la niña y en
la cara chica me pesa como 20 kilos y dice como, oh, claro. Por eso la tuvieron en casa, porque en un hospital iban a cachar que no era prematura. Y si ella hubiera sido de término, habría tenido que ser concebida en agosto, cuando yo estaba en Rusia y tú estabas acá.
Y ahí tú decís.
Y es como, ¡chan! Y es muy cuático que el papá, o sea, el marido se lo dice a la mina, pero le da a esta weá como lo amas, la mina le da a entender como que sí, que ella estaba sola, que el weón se fue, y como que quieren reconstruir el matrimonio.
Y ahí que la caga,
pues, y es cuando se van a India.
Y tiene el accidente.
Pero más encima, a eso iba yo con la weá los secretos, porque el hermano va y le tira la pachotada al hermano, que se acostó con su mujer.
Le dice, como que ellos eran socios abogados, sí, se divorcian legalmente como de la empresa, y le dice, vos no ponís ni una pata más en mi casa.
Ni en mi mujer, ni en mis hijos, no sé qué, la weá, y le dice, y el día que Flora se quiera casar, yo voy a estar ahí. Y ahí, ¿cachai? Que el weón no sabía que Flora era hija de él. Y le dice, ah, no sabía. Claro. ¡Fa! ¿Cachai? La mina le guardó el secreto a él también. Toda esa casa estaba llena de secretos, ¿cachai? Todas esas heridas tenían que ver con esa weá, porque al final Él no puede decirle a su hija que es su hija y la tiene que criar como sobrina. La mujer que lo amaba no le dijo que esa guagua en realidad era de ella para no destruir su matrimonio. Es como,
Esa weá de no destruir los matrimonios, ¿no? Encuentro
era
como...
muy antigua, sí. Ya no se estila eso. Pero
está muy
era
sobrevalorado
muy...
el matrimonio.
Yo miro lo... Pero sabes que yo lo entiendo, pero lo entiendo bajo esta lógica. En esa época viví menos igual.
Sí.
Entonces, si te morías a los 35, era súper fácil tener un matrimonio para toda la vida, pues, weón. Yo también me habría muerto casada a los 35. Es como cuando vivís más tiempo cuando cagáis.
Ahora con la tecnología y los medicamentos.
Sí, pues si te morías a los 20, era fácil tener el amor de tu vida. Si te morías a los 40, a los 60, puta, es más difícil tener un matrimonio de 30 años.
Por eso yo soy de la teoría de que el humano no debería vivir tantos años.
Yo también opino lo mismo. A mí me pasa en general que lo que sí he leído... no leo críticas de hasta que termina la serie y miré y como que la crítica la encontró súper buena y le encantaron y el terror gótico y la historia y porque está hecha súper bien, encuentro yo, súper bien actuada, súper climática. Pero sí vi harta gente con esta hueá de como yo no me asusté, a mí no me dio miedo. Y siento que es porque esperan otro tipo de terror.
Vean Insidious para ¿cachai? Eso.
O esperan otro tipo de terror y no es lo que esperan. Y siento que ahí el tema es Hill House. Porque Hill House es muy buena.
Y da miedo.
Y es muy arriba y da miedo. Pero también la historia es de familia, es compleja. Y siento que Mike Flanagan podía tratar de volver a hacer Hill House, que es una mierda porque tratáis de copiarte a ti mismo.
Sí, o hacer algo distinto.
O tomar algo distinto. Y cuando al final de la serie dice, no es una historia de fantasma, una historia de amor, yo digo, el weón hizo algo distinto. Sí. El weón no quiso hacer lo mismo. Y yo agradezco eso. Y lo que me gustaría, yo creo que la gente tiene todo el derecho a encontrar las weas buenas o malas. Pero sí lo que me gustaría que uno pudiera hacer, y que creo que es más sano, es cuando vamos a ver algo, o cuando nos enfrentamos a una obra, en vez de pensar en lo que esperamos que sea, veamos qué nos propone. ¿Cachai?
De hecho,
y siento que esta weá te propone algo tan distinto que si tú estás todo el rato, es que no es lo que yo me esperaba, obvio que te voy a frustrar.
Que es lo que a mí me pasó con Endgame. ¿Cachai? Mucha expectativa, mucho spoiler, me hizo mierda la película. De hecho, yo más tarde, al final del capítulo, cuando les di un recomendado, justamente vi algo sin saber qué esperar y, bueno.
Es que eso pasa que cuando... Pero
mucha que es bacán esa sensación.
No, y no poner tus expectativas por sobre la propuesta. Porque si yo espero que me den lo mismo que Hill House y el director decide hacer algo distinto, que puede ser mejor. A mí me gusta más esta que Hill House. La encuentro las dos geniales.
Yo creo que son distintas. Me gustan las dos, en verdad. Son
súper geniales. Pero esta me... Como que me robó el corazón en la historia. Qué bueno que me puedan presentar algo. Como cuando la gente dice, ay, si sigo, el artista sigue. Yo no sé nada de música, pero...
Es como cuando, ¿cachai? Que la nueva canción de Juan es igual a La Camisa Negra.
Puta, que todas las canciones de Juan son La Camisa Negra. ¿Cachai? Sí. Y es como, ¿hasta cuándo? O maná. Con la weá, ¿cachai? Entonces, que pero a veces... No sé, pues Lady Gaga se manda un disco más country y nadie lo entiende. Pero por último, valoro...
Está haciendo cosas distintas.
Valoro que trate de hacer una weá distinta en vez de copiarse a sí misma.
Sí,
en vez de ser I'm bitch, I'm Madonna. ¿Cachai?
Tu madre.
Entonces eso es el...
¿A qué me recordáis esa canción?
Porque es un ejemplo de lo que no uno no tiene que tratar de copiarse a sí mismo. Pero también siento que la gente tiene que, en vez de decir, yo quiero ver esto, decir, a ver, ¿qué quiero mostrar? Y cuando tú cachai... Claramente esto es terror gótico. Claramente esta weá es una más historia de amor. Claramente esta weá va por otro lado. ¡Qué bacán! ¡Qué bacán que en el capítulo 7, 8 te cuenten una historia del 1800 y no te muestren a nadie de los nuevos? Qué y digo, ¿what? ¡Qué bueno que nos sorprendan! ¿Cachai? Que se atreven y no nos den el mismo producto. Anabel 40. La muñeca esta vez vuelve en forma de fichas.
La muñeca se fue a la playa. Se volvió. Esa es la que falta.
Anabel, vacaciones en Baitecillo.
Bueno.
Anabel, el regreso. Es que, ¿cachai? Que es como que no hay nada que contar y entregáis exactamente lo mismo.
Hay caleta a contar si los Warren le pasaron bien a weá.
A eso
pero
voy,
¿a
pero cuando tú haces el Anabel y empezáis a forzar todo, ¿cachai?
Sí,
es como, vamos a dar lo mismo porque la gente ya lo compró.
James Wan se puso así un poco.
Es que es cuando él no dirige, cuando él produce le da lo mismo. Y cuando él dirige hace otras weas, ¿cachai?
De hecho, yo amo más que él toda la saga del Conjuro. Yo, bueno, la nombré hace un rato. A mí me gusta Insidious. Creo que...
Sí, sé que es tu favorite.
Dentro de las como... ¿Cómo se llaman esas películas que yo les digo? Índice de Chan.
Índice de Chanes.
Como esas que te hacen... ¡Ah! ¡Ah! Es mi favorita.
Es Jump in the Seat. Pero Scares.
Sí, y es como...
Scare Jumps.
No paráis.
A mí no me gustan mucho las de saltos, fíjate. A mí me gustan las de trama. A mí me gustan las de historia.
Sí, pero me divierte ese género, como verlo, pasar el rato, me encanta. Y dentro de esas, la única que de verdad me dio susto fue esa. Y me encantó que la segunda parte fuera como que el fondo de la película era muy larga, no era como, no fue tan desilusionante en el fondo.
Ay, a mí me gusta la sensación de sobrecogerme con el terror, de emociones como, ah, en realidad me están hablando de esta otra wea. ¿Cachai? En realidad
Ah,
me están
sí.
hablando de la historia familiar, en realidad me están hablando del terror infantil, en realidad el weón no quiere volver porque él se siente culpable de la muerte de su hermano. En realidad esta weona
Claro.
está muerta,
Igual también
pero no
me
solo
gusta.
que esté muerta, sino
Es
que
terrible lo que voy a
no puede
decir, pero a mí me
saberlo.
gustan los cultos. Me gusta como esa
La
sensación
encuentro terrible, los cultos
de esa sensación
son.
de que cualquiera puede caer. ¿Cachai? Que no es
Sí,
una
po.
weá como o el diablo o algo sobrenatural. Es como una weá que existe y tú no te vas a dar cuenta y podrías ser parte de eso.
Yo siento que todas
¿Cachai? A mí
estas,
me
de
pasa con
hecho.
Hereditary y Midsommar. Midsommar sobre todo. Es como, ah, no te das cuenta y es mejor estar en el culto que estar pololeando. Como que yo estoy al borde de eso. Como que te apoyo, amiga.
A mí
¿Cachai?
me pasa con Midsommar y con Hereditary, son el mismo director Ari Aster, que ese descenso a la locura,
Pero
ese
no, ya,
momento donde el personaje.
pero ¿no sentís que es súper lógico?
Sí, cuando el
Eso es lo
personaje. No,
terrible.
cuando el personaje se rinde y dice, como, ok, caigamos en la demencia. Como
Pero.
Toni Collette cambia de
Sí.
calma a un demonio, porque ya, ¿qué más me puede pasar?
¿Qué más? Sí.
¿Qué, cuando yo digo Juan,
Cuando se me cae a mí el techo, se me caen los
no,
muebles.
chao,
¿Qué más
¿qué
puede
más me puede
pasar?
pasar? Yo siento que hay un momento en la vida de todo el mundo que es como la caída de la locura. En Midsommar es lo mismo, como la weona estresada con la flor y de repente sonriendo, porque como ya estamos acá. Yo siento
Sí,
que es
pero la
como.
apoyo mucho esa secta, la de
Sí,
Midsommar.
la encuentro.
Aparte que siento que comen rico.
Las sectas son. Ay, sí, sobre todo ese queque con pelos
Ah,
pulpo.
bueno,
¡Qué
eso
asco,
no. Pero
Valeria!
eso se lo dan a los hombres.
A mí me pasa que. Bueno, el momento de. Que me sobrecoge en el cine, este como. No sé, pues el choque en. La lágrima cayendo por
La
la
cara del
mejilla del
niño.
hermano cuando muere la niña en Hereditary. Como que yo recuerdo haberme dado vuelta en el sillón del cine, porque estaba en el premium, porque en función de prensa y había dicho como, oh, más encima Ari Aster como un silencio,
Sí,
y
pues
es
no es como
como,
un
oh,
chan, es
me puedo
como.
morir en esta weá, como estoy mal, como procesión
Sí,
fetal.
es una angustia
Y
terrible.
en
Pero
Bly
yo sí.
Manor me pasó un par de veces,
Sí.
con la guaguita cuando la meten al agua,
Oh, y sí.
y con y con todo el final que es bien romántico de.
Sí, es
El
bonito.
sacrificio del
Pero
amor,
el
de
vi.
ellas felices y cachando como si iban a tener que separar
No, es
igual.
la angustia de una relación que todo el tiempo sabéis que tiene un fin porque
Todas
algo
son
va a
así igual,
pasar.
según yo, pero sí.
No, no, pero acá no es porque tú sabéis que no lo querís tanto. Acá es como porque, no sé, pues sabéis que tiene una enfermedad, sabéis como
Sí.
que
Es que la
ya,
pérdida.
todos nos vamos a morir, ya. Pero acá era tan consciente el agua que era como,
Sí.
oh,
Toda
qué
esa
paja.
pérdida me la lloré igual. Ahí me emocioné. Me emocioné y la
Y los
encontré
anillos, no.
linda. Y dije como ya. Bonito, como de emoción. Y los niños, no, como. Y Hannah Group todo el rato también, que ahí como. ¡Oh!
A
Como la
mí, claro, yo
angustia.
creo que el personaje a mí me encantó más fue el de
Sí.
Hannah.
Ese personaje es muy bueno, y la niñera, y toda la historia del 1800. ¡Oh, belleza!
Sí,
El
no.
baúl, la hermana,
No, pero yo
belleza.
creo que ahora
Perfección.
que lo pienso, mi personaje favorito es Pepa.
Ah, pero eso viene de la conspiración.
Sí.
¿Vamos a conspiraciones?
Vamos a conspiraciones. Conspiraciones es presentado por la nueva línea de refrigeradores Heisen, marca número uno en China, Australia y Sudáfrica. Encuéntralos en tiendas Falabella y Líder. Un aplauso para Heisen, que nos acompaña en esta conspiración malévola. Un
Malévola.
aplauso.
Heisens, que no puede vivir sin nosotros.
Me he dado cuenta, tiene. Are you obsessed with me, Heisens?
Porque Heisens primero estuvo con los televisores y ahora está con su línea de refrigeración.
Me encanta. Tú me explicabas que son refris súper especiales, ¿cachai?
Son refis súper especiales porque en el tiempo que tú no estabas en el podcast, yo los fui a conocer y de verdad me encantaron porque tienen varias características que son bien distintas al resto de los refrigeradores. Y es que se puede abrir la puerta en 90 grados. Y tú dices, pero todos se pueden abrir en 90 grados. Ajá, pero esta es la trampa. Cuando uno dice se puede abrir en 90, quiere decir que con la puerta en 90, que es un espacio pequeño,
Sí, pues.
podéis abrir todos los compartimentos que están adentro de forma completa.
Sí, porque lo general uno tiene que abrir el refri entero,
Para
¿cachai?
poder sacar todos los compartimentos para guardar. Y tiene N espacios de guardado. Bueno, aparte que tiene, es del único en el mercado, en este momento, que tiene una garantía de 10 años de compresor.
Oh, eso está muy
Eso
bueno.
está muy bueno.
Sobre
Y.
todo para una que se le caen los muebles y le pega todo.
Ahí le pega al refrigerador. Y tiene el tema de. el No Frost, que tú me decías, sí, pero ahora como que todos tienen No Frost. Y te decía, ajá, pero justo esta semana Hisense está con un concurso regalando uno de estos refrigeradores y tienen la forma de ganar es contar en el Instagram de Hisense, que es Hisense Chile, cuál fue la historia de tu primer refrigerador. ¿Y por qué digo ajá con el No Frost? Porque mi primer refrigerador no tenía, era un frío. ¿Sabes cuando sí, la gente po. Decía el frío?
De la mayoría, creo que la mayoría no teníamos No Frost los primeros, po.
Ya, pero el mío era una weá exagerada el nivel de No Frost, porque era Narnia. Es como que eran esos refrigeradores que eran súper lindos porque eran como medio huevitos y que tenían ese como cosito que había que tirar con fuerza para abrirlo.
Eso te iba a decir, eran como puertas pesadas.
Sí, de hecho eran muy antiniños porque uno tenía que hacer mucho esfuerzo para abrirlo. Y el tema es que la parte congelada había empezado a crecer tanto. Se supone que uno tenía que descongelarlo cada cierto tiempo para que eso no pasara.
Era una lata.
Y estaba en la casa de mi abuela. La casa de mi abuela no lo descongelaban y como que había crecido mucho, entonces...
Sí, porque cada vez tenías menos espacio para poner cosas.
Sí, pues tenía como estalactitas, sí. Y tú lo abrías y yo como, cuando hacía mucho calor en Valparaíso, como que metía mi cara ahí y como que se me ponía la cara. Y me decía, se te va a quemar la cara porque el frío quema. Po. Y yo me ponía ahí y jugaba con mis monos. Y era como, alguna vez metí mi Tao Tao y mi Han Solo, así como adentro. Oh. Vamos a dormir en la nieve, es el imperio contraataca. Oh. Y también congelé monitos. Y todos, pero el drama era cuando tu mamá o tu abuela, mi mamá lo hacía, en realidad lo hacía mi tía además, tenían que convertirse como en la loca de bajo instintos para
romper el hielo.
Tipo, con picahielo, porque en realidad lo dejábamos descongelado y no había otro refrigerador en la casa y tampoco en Valpo hace tanto calor. Y entonces nunca se descongelaba, entonces tenía que entrar a los Charon Stone, pa, pa, pa. Sí. Igual tuvimos un accidente una vez.
Y nos sacáis como pedazos gigantes de hielo.
Sí, pues yo estaba con mi primo esperando los pedazos de hielo para chuparlos, por lo que hacen los
claro,
niños.
Claro, son cerdos, pedazo con de hielo. Carne, bueno, jugo de carne, así.
Eres niño, no te importa. Es como, quiero un pedazo de hielo para chuparlo. Y estábamos ahí esperando con la mala suerte que mi tía estaba ahí pegándole...
¿Qué pasó?
Pucha, uno saltó... Como un pedacito como de hielo y le cayó a mi primo en el ojo. No. Y fue como, ah, quedar ciego, hay que llevarlo a la posta.
Ya, pero era agua.
Era agua, pero le dañó el ojo. Estuvo con parche. Oh, como que pobrecito. Se dañó. Como hay un capítulo de Friends donde Mónica también sacando una cuestión del hielo le cae en el ojo, po. Y después tiene que usar un parche. Si es de verdad, porque es súper delicado el área del ojo y como que le clavó directo.
¡Oh, oh, oh! Qué
y fue como, y salgan de acá, cabros de mierda. Y nosotros, nuestro hielo.
No, yo me acuerdo haber sacado como pedazos enteros con la forma del refri. Yo tuve uno que hasta el día de hoy está en la casa de mi apartamento antiguo. ¿Cachai? Que es, bueno, huele asqueroso. Yo se lo compré a una chica que era, no sé de qué país.
Ah,
pero
espérate, ¿en el departamento acá en Las Torres?
Sí, pues el otro en el que yo vivía en la América. Pero antes de eso, cuando yo vivía con la Coté, me compré este en el otro departamento. Me compré este refri, que la gracia que tenía es que era muy chico. Pero era antiguo en el sentido como, estaba recién comprado, pero la chica tenía que volver a su país. Entonces estaba vendiendo todo. Y se lo compré muy barato. Pero no era non-frost. Pues. Entonces se formaban unos pedazos gigantes. Y cuando después me cambié con la América al otro departamento, lo llevé. Pero ya como que ya no funcionaba. Estaba hecho pebre. Y salía un olor asqueroso. Y yo decía, ya si ya limpiaba y lo limpiaba. Y aún así salía un olor asqueroso. No entendía. Entonces terminó como la bodega de la comida de los gatos. O sea que a mí me llegan unas bolsas de 7,5 kilos.
Ay, me acuerdo que abría ahí ese refri y había pura comida
era
de gato.
Como el closet de los gatos, ¿cachai? Pero el olor es tan asqueroso. Era como, oh, me estáis guayando así. Pucha, me acuerdo y pienso en el olor a pescado.
Yo siento que los refrigeradores antiguos tenían como ese tema.
Como que había que ponerle el bicarbonato de sodio en los frasquitos.
Ah, sí, pues no. Yo me acuerdo siempre como de esta rutina de vamos a limpiar el refrigerador.
Ay,
porque
sí.
Era como, hay que comerse todo.
Sí, pues.
Y tú estás ahí como, quiero un yogur, quiero esto. Y como que te comías y todo para que quedara descongelándose como 2 días. Que ahora ya no se hace con el No Frost.
Igual.
Pero era cuando éramos chicas.
Igual yo el penúltimo refri que tuve era supuestamente súper tecnológico, non-frost, y funcionaba bastante bien, pero el gato Kira, el gato de la América, se ponía arriba, y arriba estaba como la ventilación, y se echó el non-frost, entonces empezó a congelar.
Sí, porque un gato mío, Musito, lo hizo con una tele, de esas peleas antiguas con poto, les cae pelito adentro.
No, no es eso. Yo siento que él bloqueaba como la ventilación porque probablemente le llegaba aire frío.
Que yo, ¿sabes? En esa época cuando uno mandaba a arreglar cosas, mandé a arreglar esa tele con poto porque no se pueden abrir, pues peligroso. Y claro, donde tapan la ventilación, pero caen pelos porque sale el aire y sí, cae el pelo, eso es lo que empieza a hacer como cortes adentro. Así que yo creo que se hizo el gato Kira. Sí. Bueno, y ahora ya igual es importante este como de el primer refrigerador.
Sí, pues.
Yo el primer refrigerador que tuve viviendo sola me lo regaló mi papi. Y también era chiquitito porque vivía en un departamento como de un ambiente, pues. Que era como menos de un ambiente porque no tenía puerta. Era como, hola, entraste a tu departamento.
Y ahí está el recibo.
Tenía la puerta del baño nomás. En Santiago Centro, cuando recién llegué a trabajar como Carmela a la ciudad. Y me lo regaló mi papito. Y era súper chiquitito. Pero tenía como todo su espacio. Y tenía que ser chico porque las cocinas eran pequeñitas.
Po. Yo también vivía en un departamento chico que venía con este refri pequeño, que era como un cooler la cuestión. tenía una parte muy chiquitita como freezer, pero era como... Era chanta.
Igual es bonita esa vida adulta. Más allá del refrigerador familiar.
Como el inicio.
De, tu refri. Como yo, mi tele, mi refri. Como que era un momento. Porque tuve un tiempo viviendo en Santiago sin refrigerador y era brígido.
Terrible, po.
Como que compraba para el día nomás, po. Porque alguna vez compré queso y como que. Oh. Aparte de Santiago, que hace un calor.
Bueno en mi familia, en Viña, en un minuto, no sé por qué, si son tres hueones los que vienen allá, se compraron un refri gigante. Así, una cuestión así de como de tele de gringo.
Sí.
Y yo huevé a mis papás así como un mes diciéndole que eran Opus Dei, porque para mí esos refres son de Opus Dei. Como eso es para cuando tenía muchos hijos, no tenía sentido. Y es porque mi papá tiene como ese sentido apocalíptico de que va a venir como el corralito y la cuestión, entonces compra muchas cosas congeladas.
Mis papás también tienen dos, como uno para carne y uno como para comida. Y yo como, y esto es para la carne. Y yo como... Y es como, ¿vivimos en el bosque?
Yo creo que es como un trauma. Es un trauma de la UP.
Yo también creo, no sé, pero siempre.
Como de la fila. De
tienen dos como para guardar cosas. Sí, como. Ahora, cuando. Mis viejos son súper poco tecnológicos. Pues cuando empezó la pandemia, como que no entendían este tema como de comprar por internet el supermercado. Igual me decían, tenemos comida para 4 meses.
Sí, mi papá igual.
Como congelado. Así que cada uno tiene su tipo de relación con el refrigerador. El mío, por ejemplo, en este momento está pelado. Porque tengo que hacer el pedido esta semana. Y ya me van quedando pocas cosas. Yo no soy como de acumular comida.
Como... Ah, no, yo sí.
Tú sí.
Más que nada congeladas. Sí, sí. Tengo como una lasaña congelada. No,
y tú tenés muchas cosas. Así como que uno abre y es como muchas leches, muchas de esto. Yo como que tengo...
Eso es la cultura de mi papá. Sí. Como tener siempre, como que si me va a faltar, antes de que se me agote, necesito comprar un reemplazo.
Yo a veces abro y hay como un tomate triste que me dice como...
¡Cómeme! Ah, no, cosas perecibles, ¡cómeme! Claro, no tengo ¡cómeme! Mucho.
Pero... No, pero también un yogur.
¡Ayuda! Ya, esos son perecibles, me refiero a no perecibles en sentido como de legumbre y esas cosas, o cosas congelables las tengo.
Ay, yo nada, compro voy como comprando y matando, y compro las mismas cosas.
No, porque el apocalipsis negro, el apocalipsis.
No, es que tengo poca cultura de...
¿De apocalipsis?
No, de saber qué va en... Como digo, ya, ¿qué quiero comer? Y compro como lo que quiero comer, entonces voy comprando como...
Claro.
Lo que sí aprendí es como de limpieza, eso sí, ya sé, ya, esto es todo lo del mes, ¿cachai?
Ah, claro.
Pero el resto de las cosas se me suelen como acabar la mantequilla, se me suele acabar como... Oh, no hay...
Es verdad, a ti se te acaban como las cosas, yo trato bien,
se me acabó, ¿no? ¿Por qué no? A veces abro y está solo, así, pasa una rodadora dentro. Y a veces abro y hay hartas cositas.
Sí, la pizza.
La pizza del salame que tiene que haber siempre, porque Chuco dice pizza, pizza, y hay que darle.
Salame.
Aparte, yo en el refri guardo verduras porque Chuco las ataca. Igual.
No, y porque en tu cocina te pasa lo mismo que me pasaba a mí antes, que llega mucho el sol, entonces las verduras mueren al tiro.
No, y porque muerde los tomates. Así,
sí, me he dado cuenta. El otro día quería morder una cebolla. Yo, Chuco,
le gusta como morder las verduras, entonces las meto en el refri. Oye, les recuerdo los datos del concurso. Igual vamos a subir un post en Amicas para recordarle la forma de participar. Pero es en la cuenta de Hisense Chile, @HisenseChile,
¿cómo
Instagram.
Se escribe Hisense?
Se escribe Hisense, Chile.
Hisense.
Hisense, Chile. Y ahí están todas las instrucciones, que es que seguir a Hisense y contar la historia de su primer refrigerador. Y se pueden ganar este refrigerador que es rojo.
¡Ay, qué lindo!
Que me encanta que es de color. Y yo como lo primero que me dieron todas las especificaciones técnicas y toda la tecnología, y yo, ¡es rojo!
¡Qué hermoso! Me encantan las cosas de cocina rojo, como mi hervidor.
De hecho, dije, esto es muy...
Es muy Valeria.
La cocina de Valeria tiene mucho rojo.
Es verdad.
Oye, vamos con la conspiración. Muchas gracias. Hisense, otro aplauso para...
Otro aplauso para Hisense.
Auspiciador favorito. Y quiero decir que estoy emocionada por esta conspiración porque es una conspiración amigas.
Porque fue una conclusión de nosotras.
La inventamos nosotras, básicamente.
O sea, no la inventamos, es verdad.
Es verdad, pero la creamos, la redactamos, la narramos.
Es nuestro primer trabajo literario en conjunto.
Nosotros habíamos armado otra, pero no me acuerdo cuál era. Pero esta está mejor armada.
Es que esta tiene... Lo que pasa es que cuando vimos la mansión Blit, le voy a decir Blit toda la vida.
Bly Manor, Valeria, lo busqué ayer.
Bueno. Pasa que... Lo que a mí me dejó como en shock más que la historia de los fantasmas fue el hecho de que la niña Flora, la actriz, es la que actualmente hace la voz de doblaje en Inglaterra de Peppa.
Sí, po.
Es Peppa. Entonces, ¿qué onda? ¿Qué onda, Peppa? Yo siempre caché que Peppa era millonaria. Como que tenía casa en Italia y la wea. Pero con esto quedé como con una sensación de... A ver, vamos a plantearlo. ¿Qué pasa si a Flora... se le murieron los papás y quedó tan trastornada en esta casa sola con su hermano y esta gente que es su familia, pero no, en Inglaterra, que llueve de caleta y está lleno de charco, que la niña se arma este mundo imaginario donde sus papás todavía son vivos, están vivos, su hermano todavía es un pequeño inocente. Entonces, ¿es el mundo de Peppa la evasión de Flora con respecto a su vida?
Esa es nuestra teoría, y una de las primeras cosas, cuando caché que era la voz de Peppa, porque más encima yo veo harto Peppa en inglés.
Splendid.
Splendid, perfectly splendid. Splendid. Miss Gazelle. Yo veo harto Peppa en inglés y me impactó.
No,
espera,
un tipo, yo lo tuiteé, un tipo me dijo, ya, pero es ahora nomás la voz, y es como obvio que la niña que hacía la voz antes de Peppa tiene que haber crecido, porque te cuento algo, los niños crecen.
Sí, porque mira, otra voz y se fue hace poco. Esto cuando...
Porque les cambian la voz, se hacen
no,
adultos.
No, cuando decía como, ella dejará de ser la voz de Peppa, yo, no.
Ya, pero Flora es bacán.
La voz de Flora es muy Peppa. A mí igual me pasó que al inicio de Bly Manor como que me sacó un poco porque como yo veo Peppa en inglés y visto las últimas, dije, oh, la Peppa. Y como que la niña decía como, voy al bosque. Y yo imaginaba Peppa. Como que me imaginaba un chancho. Como al menos en el primer capítulo. Después se me pasó. Pero cuando tú dijiste como, weona, si los papás de Flora murieron, como en la serie... Y ella, así como inventaba historias, tipo. Se inventa esta historia donde su papá están vivos todavía y es un mundo donde todos son chanchos. Y dije, ya, está choro porque es la voz, pero después empecé a ver.
Empezamos a conversar y a sacar conclusiones.
Hagamos la narrativa, como decía en Bly Manor, dale una historia. Bueno, te doy una historia. En el mundo de Peppa hay guas que yo nunca he entendido. Por ejemplo, ¿por qué en el mundo de Peppa, donde son todos animales, hay humanos? Hay humanos como la reina y hay humanos como el viejo pascuero, que no son animales, son humanos.
Sí, hay todo un rollo, eso sí, porque decían que en Peppa la reina, en general en Inglaterra, no pueden animalizar a la reina a nivel legal.
Claro. Yo dije, esa es una
explicación
lógica, pero el viejo pascuero, ¿cachai? Porque todos son animales, po. Entonces dije, ya, quizás... Es porque ella no inventó esos personajes, po. La Flora no inventó esos personajes existen en la vida real, entonces
son
les
humanos,
tuvo que dar la característica de su vida humana y no la característica de animal que tienen el resto de los personajes de su mundo, ¿cachai? Que ya, y calza, todo calza, y empecé como en el creepypasta, ya, está bien, te creo. Y eso también me explicaría por qué, una hueá que yo no entiendo, en Peppa hay un zoológico. Porque explícame por qué, si son todos animales que viven como humanos, hay un zoológico donde hay animales.
Porque es la ilusión de Peppa.
Pero bueno, la ilusión de Peppa, monarca, de gobernar sobre otros animales de segunda clase, o es porque Flora conoce los zoológicos.
Porque es millonaria.
Y no entiende esta lógica de que si hay un mundo de animales, no puede haber un zoológico de animales.
No, es muy chiquitita para entender esa lógica.
Y aparte todo el mundo me decía, no, pero fíjate, en el zoológico hay solo ovíparos, o sea, como puros animales que nacen por huevos. ¿Cachai? No hay mamíferos, porque los que tienen características humanas son mamíferos, porque nacen por crías vivas. Y dije, ya, puede ser, y de repente, hola, aparece como el señor cocodrilo.
Y ahí tú decís.
Y el señor cocodrilo no es un animal de zoológico, es como una persona. Entonces dije, no es un mamífero, nace por huevo. ¡Pah! ¡Se destruyó tu teoría!
Porque no tiene lógica, porque es la mente de una niña.
Porque es la
traumada.
Mente de una niña. Entonces dice, ya, los animales chiquititos van al zoológico. Como peces, como
los
serpientes, patos.
Y siempre aparecen patos.
Patos. En cambio, los animales grandes, como cocodrilo, que es más grande, son humanos. ¿Cachai? Entonces dije, ¿viste? Tiene falla en la mente de Flora. Y eso explica perfectamente. Otra cosa que está muy claramente en Peppa Pig. Peppa está obsesionada con los charcos de lodos. ¿Qué sí. vimos en Blind Manor? Llueve todo el rato.
Porque Inglaterra.
Y todo el rato hay lodos.
Sí.
Y de hecho, ¿qué es un factor importante en Blind Manor? Que dentro de la casa aparecen pisadas de lodo. Quizás es porque Flora en la noche va a saltar en charcos de lodos como Peppa. O quizás es porque, como vimos en la serie, la mujer del lago sale del lago y entra a su casa, porque esa era su casa, y la recorre como antes. Y por eso, como la niña Flora tiene que como hacer calzar en su mundo que su casa esté llena de barro, inventa esto de saltar en charcos de lodos. Como que en el fondo toda la familia salta. No es, es normal que haya manchas de una muerte
claro.
en mi casa, ¿cachai?
El señor cara de papa es bien parecido a la gente que va perdiendo la cara, hay que decirlo.
¡Oh! Brillante, Valeria, no tenía notado eso. ¿Viste? Eso me gusta de estas conspiraciones porque es verdad. El señor cara de papa no tiene cara. Es como...
Es una papa y después se la comen. What?
Es muy raro que él sea un superhéroe, pero que ellos coman papas. Pero es verdad que no tiene cara, es como los muertos olvidados.
Sí, hay otra cosa que a mí siempre me ha perturbado, que es la señora Gacela.
La señora Gacela, después de un gran análisis, yo creo que es Hannah Groove. Porque Hannah Groove era la ama de llaves de la casa y estaba con la familia hace mucho tiempo. ¿Cachai? La señora Gacela fue la profesora de los papás.
Del claro, fue la tía del jardín de los papás de Flora y está igual, no envejece.
¿Por qué? Porque está muerta, igual que Hannah Groove. Y al igual que Hannah Groove, nunca se cambia ropa.
¿Viste? Si todo calza pollo.
Porque espérate, que la mamá de Peppa se pone otros vestidos, se pone bikini, sí. ¿cachai? Y yo a la señora Gacela la he visto. Siempre hay un video donde... Una cápsula del tiempo y están los papá cerdito sí, y mamá cerdito y está con la misma ropa.
Cuando encuentran la cápsula del tiempo que habían hecho los papás de Peppa.
Ya, está con la misma ropa. Igual que Hannah con su Beatle rojo cuando muere. Pues, si se queda con el Beatle solo cuando está
muerta.
Me
encanta apretar ese botón.
Entonces, es la señora Gacela, Hannah Groove. ¿Hicieron esto? Yo sé que es en un libro de Henry James, pero también mirando cosas de Peppa.
Claramente, Flora... Es Peppa.
Es Peppa, pues sí, es la voz de Peppa, es Peppa y es perfectly splendid.
Hay demasiadas pruebas que no se pueden negar.
Aparte, otra cosa, la niña tiene plata en la vida real, pues sí, si es la heredera de una mansión. Y en Peppa, si bien ya se supone que la mamá escribe y el papá arquitecto y qué sé yo, hay muchos capítulos donde Peppa se va de vacaciones y se va, ya, yo sé que Peppa vive en Londres, entonces es más fácil ir, no sé, a Italia, ¿cachai? No sé qué. Pero en un momento va a Australia también. Y en otro momento va hasta como el Polo Norte. Y ninguno de los otros va, Susy Oveja, de hecho, cuando está de vacaciones la va a buscar y es como, no, vuelto está de vacaciones. Y es muy notable cuando Susy le dice, ¿dónde vas? Donde sea que haya en vacaciones. Porque es millonaria, igual
sí,
que Flora, ¿cachai?
Es millonaria.
Que al final Flora se puede ir a Estados Unidos y tiene como casa de veraneo.
¿Y quién tiene casa de veraneo?
Nah.
Los cuicos.
Peppa y Flora son cuicas.
Sí, po.
¿Cachai? Y por último, la señora Liebre. Que siempre está...
Siempre pensamos que era atracción fatal.
O sea, Glenn sigo Close. Diciendo que hay una relación sexual entre Papá Cerdito y la señora Liebre.
Sí.
Porque siempre hay comentarios que son como... Sí, Papá Cerdito en el museo y va entrando a una pieza y dice, mi parte favorita del museo. Y obvio que se supone que es la tienda de pasteles. ¿Pero quién atiende en la tienda de pasteles? La señora
sí,
Liebre.
Po.
Cuando Papá Cerdito se lleva un libro y no lo devuelve como en 7.000 años.
Puta,
y la señora Liebre le dice, oh, tiene este libro hace 12 años, pero no importa, ya va a volver usted. Es como, ¿cachai? Ni siquiera le cobra.
Sí,
siempre aparece,
claramente ahí...
Siempre está acosando a la familia de Peppa. Pero también pienso que es como una especie de representación de la mujer del lago de Blind Manor, que siempre aparece, ¿cachai?
Sí, po.
De la nada, en los lugares más inesperados, la señora Liebre. Todos los personajes de Blind Manor están un poco en
Peppa. Así que esta es nuestra conspiración. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas.
Chan.
Así que un aplauso para nuestra creación literaria. Se viene la novela gráfica de Pepa en la mansión. Claramente.
Y se va a llamar Perfectly Splendid.
Ah, qué miedo. Ahora cada vez que escucho eso como, Pepa. Pero igual...
Yo estaba viendo la serie y dejé de ver, dije, oh, no quiero ver Pepa.
No, nunca más en inglés, ¿cierto?
Sí, sí, pero ya se me pasó.
Oye, te tengo una recomendación, po.
Dale, po.
Mientras tú te preparas el tecito, o sea, lo que tienes que hacer es sacar esa tapa.
Sí, eso quiero hacer, pero tengo que hacerlo en la cocina.
¿No? Pero negra, te lo expliqué. Deja la tapa. No. Oye, espérate. La negra aquí, poca tecnología de té. Ahora deja ese como colador ahí.
¡Ajá!
Mira, te estoy enseñando a la negra a tomar té. Y le eché endulzante, así que no te preocupes.
Es que no entendía y pensé que tenía que llevarlo a la cocina.
No, pero sí, Valeria está muy actualizada en los mundos de los tés.
Sí, pero yo me regalaste uno que le ponís la cucharita de té adentro.
Ah, sí, ese es otro. Sí, y no. Este es más tecnológico.
Esta tecnología de sacar un coso, ponerlo en plástico, ahora lo necesito. Lo igual sé. Que mi tetera.
Sí, me encanta generar necesidades.
Por supuesto.
Y la que voy a hacer ahora es generar una necesidad, porque Valeria, en este periodo de tiempo en el que no estuvo en podcast, igual en la noche vio cosas.
Por supuesto.
Vi Gambito de Dama, que la Tamara se me adelantó y lo recomendó, y ahora Negra lo está viendo, y es bien bonita la serie. Pero la que quiero recomendar, creo que hace mucho tiempo que no me pasaba que una serie que tiene solo 12 capítulos, en muchos capítulos yo hiciera... ¡Ah! ¡Ah! Bueno, fue muy heavy, de verdad. Es una serie, es un anime, que... Netflix me lo recomendaba, y yo me negaba. Dije, ya lo vamos a ver porque se ve muy infantil la gráfica. Se llama The Promised Neverland.
Qué miedo la palabra Neverland porque sí. Es Michael Jackson.
The Promised Neverland. Y esta es como la única intro que te dice Netflix. Dice, Netflix.
El Netflix.
Lo único más peligroso que quedarse es intentar irse. Y yo
dije, qué buena
esta
weá
tengo que verla. No les voy a contar de qué se trata porque de verdad fue una de las grandes sorpresas que recibí el último tiempo. Ver una serie sin ninguna expectativa fue una de las cosas más maravillosas que me pasó.
Pero un poquito.
Pero les puedo hacer una pequeña intro. Es un orfanato precioso donde hay niños muy chicos hasta 12 años y solamente hay una adulta que le dicen la mamá que los cuida, que es amorosísima. Los niños hacen como test de inteligencia siempre, como que van al colegio, en el fondo los educan. Y hay tres niños que son muy inteligentes, Emma, Norman y Ray. Y el lugar es como el orfanato perfecto, tienen comida exquisita, todo muy lindo. Y hay ciertos niños que los van adoptando, entonces se van y bueno, hay muchos libros, entonces se imaginan cómo es el mundo afuera. Te da a entender que es como el 2040 y tanto, ya. Pero se ve como muy ahora, ¿cachai? Muy bonito. Adoptan a Connie, una niñita de 6 años, que no tenía tantas buenas notas, pero era muy tierna, preciosa, entonces la mamá la lleva como hacia afuera. En general ellos no pueden salir, como que hay un límite en el bosque donde hay rejas, entonces no deben salir porque les dicen que afuera es muy peligroso.
Ajá.
El tema es que la niñita se le queda su peluche, el conejito.
Ya.
Entonces Emma y Norman cachan esto y van a seguirla, pues para darle su peluche, para que no se vaya con su peluche sin su peluche favorito. Y lo que descubren, ¡oh! No les voy a decir lo que es, obviamente, pero es como, ¡oh! Por favor, tienen que ver esta serie, aunque no les guste el anime, porque creo que es una de las series con más que he visto en mi vida.
Me da esa sensación media como la aldea, como,
claro.
Como Rapunzel, hay peligro
pero,
afuera.
Pero
y
todo
me,
es...
Todo lo del, me tenías muy... Qué buena manera... Yo sé que estoy súper fan hoy día sí. De ti, pero porque te estaba mucho menos. Pero buena manera de decir como, necesito ver esta wea. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hay? ¿Qué vieron? ¿Hay un apocalipsis?
No, mira, todo lo que te puedas
imaginar.
Una
bomba nuclear. Están en el 2000 y en realidad ellos creen que están en el 40. No sé. Hay tantas posibilidades sí. Como me lo dejaste, pa, que ahora necesito ver al menos ese... Eso es en el primer capítulo.
El primer capítulo.
Necesito ver al menos ese primer capítulo. Yo sé que ya dijiste que son 12 capítulos, pero ¿cuántos duran? Más
cortito,
o menos.
Cortito, como ya. Media hora. Si los animes nunca duran tanto. Sí, todo lo que tú te imagines no es nada comparado con lo que es. Eso es lo que más me encantó.
Puta, me dejaste metida y tengo que terminar primero que voy a llevar Gambito de Dama en cooperativa el viernes. Entonces estoy como metida en esa, pero a ver si el fin de semana puedo.
Pero no puedes
más tiempo para ver más tiempo.
¿No recomiendas anime en cooperativa? bueno, esta serie.
Sí, sí. Es que sí. He recomendado Ghibli en cooperativa. dime para ver si puedo meterla en cooperativa. Porque me tincó. Y como... Lo que pasa es que en cooperativa siempre llevo algo como más infantil, familiar.
Ah, no. Esto no es nada de infantil y nada de familiar.
¿No es adolescente?
Puede
como,
ser.
Porque he llevado cosas como para niños de 13, 14. No, es más adulto.
Es terrible.
Ah, ya, entonces no. No puedo llevar esta semana, pero quizás la llevo más adelante.
Es súper... Oh.
No, yo cuando
como
llevaba...
Como que no tengo, no tengo palabras para explicar cuando descubrí que se trataba en verdad la serie. Fue como, me está hueveando.
Me encanta que Netflix te conozca tanto mejor que Santa Isabel.
Sí, Netflix es como mi pololo ideal.
Pero es que ayer me salió... Bueno, yo quería llevar Gambito de Dama en cooperativa, pero como estaba viendo Blind Minor, dije, termino esa serie y veo total, son solo 7 capítulos. Y casi nunca me comprometo con series en cooperativa porque son mucho tiempo y prefiero llevar películas. Pero dije, ya, Phil está dentro de los más vistos en Chile, qué sé yo.
Y es preciosa.
Y me salía cada rato la serie como recomendado, po. Y ayer, cuando le fui a dar play, decía como 99% de coincidencias para ti. Y yo igual pongo, voy poniendo me gusta a las cosas que me gustan que veo en Netflix. Entonces, Netflix igual también me conoce. Y efectivamente, en el capítulo 2, porque debo decir que no entré tan rápido en Gambito de Dama, dije, sí, esta serie es para mí. De hecho, era súper tarde y vi otro más. Terminé como a las 3 de la mañana y vi como 3 de corrido.
A mí me pasó con ese documental que también está siendo de lo más visto, que no sé cómo se pronuncia, el documental de Egipto.
¿Ya?
Donde básicamente, bueno, no procesé mucho porque lo vi mientras almorzaba, entonces lo tenía de fondo, pero es una tumba egipcia que encontraron como el 2018. Y te va mostrando lo que encuentran y es muy heavy porque enterraron a toda una familia que claramente se murió de algo al mismo tiempo, en distintas edades, pero al mismo tiempo. Entonces tienes que cachar como, ¿por qué se habrá muerto toda una familia? Pero el tema es que tenían enterrados tantos gatos. Yo decía, gracias Netflix, claramente como... me conoces. ¿Cachai?
Pero eso es como de Egipto, po.
No, pero esta wea era como la señora de los gatos, los Simpsons. Era como, me está weando. De hecho, había un gato que era súper grande y después descubrieron que históricamente fue un hallazgo increíble porque fue el primer león falsificado. ¿Cómo se llama? Embalsamado, momificado, encontrado en la historia, ¿cachai? Que era un león cachorro. Pero
quizás
igual.
El león se los comió a todos. Quizás pensaron que era un gato y después el león creció y
claro,
se los comió a todos.
No, tienen que haber sido ofrendas, algo, pero weón, la cantidad de gatos. Y yo al tiro pensando, ya. Claramente Gerardo va a morir antes que yo. Entonces, si yo me muero, quiero que me entierren con Gerardo, ¿cachai? Porque creo que tiene sentido.
Pero es que tenés que.
Momificarlo.
No. Cenizas, y después cuando tú te mueras, nosotros ponemos esa ceniza en tu tumba.
Claro. O me hacen ceniza y lo mezclan y hacen una tortillita de rescoldo. Y me comen.
Valeria, no quiero comerte.
Bueno, yo caché cuando a mi abuela le tiramos la ceniza, como que muy gilmente con un primo, después nos dimos cuenta que no nos habíamos lavado las manos y después comimos empanada, entonces en teoría nos comimos a mi abuela.
Ay, hay una película que se llama como así, The Where We Are, The Where We... No me acuerdo, pero es como una familia que al final son caníbales, que sale la loca de Top Gun. Y era bien buena, bueno, a mí me gustó caleta. Y es cuático, ¿tú cachai?
Ya, pero cuenta
que comen
como,
personas.
¿Cuenta como canibalismo si eran cenizas nomás?
Y igual te comiste todo buena, buena.
Sí, y le robé el escaldazono durante 10 años.
Quizás, mira, agradece que tu abuela no te viene a penar como en Blind Minor.
Sí.
Si le robaste el escaldazono y te comiste su ceniza.
Bueno, mi abuela siempre me decía cuando chica que cuando se muriera me iba a penar y nunca cumplió. Vieja mierda.
Mi promesa, abuela, mi promesa.
Tú me ibas a decir si había vida en el más allá, por la chucha me lo prometiste.
Quizás esa es la prueba de que no hay.
No hay,
Valeria.
Por la chucha. No, pero bueno, eso, la serie, volviéndolo a mi recomendación de Promised Neverland, ustedes la van a ver y parece un anime súper feliz, como a nivel estético, es como súper bonita, ¿cachai? Pero yo se la recomiendo a la gente que le gusta como el misterio, el thriller.
O sea, suspenso, la vendiste a nivel suspenso,
es
pero heavy.
Es heavy. Es atroz, van a sufrir harto porque hay niños, ¿cachai? Yeah. Porque ya, no hay animales, hay niños. Es bien atroz y...
Pero, por ejemplo, yo siempre te digo, veamos la tumba de la Luciana, así, ni cagando. Pero ¿y aquí sí? ¿Sí sufrís con niños?
Es que creo que la circunstancia en la que se ven enfrentados los hace crecer rápidamente.
Ya, pero es más como de crecimiento personal que de historia, claro. De historia como, ¿cachai? Muy triste.
Y la premisa está súper bien hecha. Lo único
como niños
más
en la
peligroso
guerra.
De quedar que quedarse es intentar salir. Es lo único que les quedo ahí.
Es que esa está muy bien escrita como
y
esa idea.
Netflix en general tiene como sinopsis bien pichulera. Entonces cuando esta encuentro que es la mejor que antes les he visto.
Yo nunca le voy a perdonar esa que tenían de Pocahontas, que era como...
Ah, que se enamoró de un mejor partido.
Poca era como, hola Disney, ¿puedes ser más racista? ¿Sí? Era como, Pocahontas vive en su pueblo. y se tiene que casar con el jefe de su pueblo, pero encuentra a alguien mejor y quiere casarse con él. Y es como, hola, white watching, what the fuck. Heavy. Es el colonizador. Y no es que la weona solo como que quiera estar con el otro porque es blanco, weona.
No, es como
¿qué te pasa?
No, acá
tuvieron que sacar y Netflix pide disculpas.
Acá le hicieron, encuentro que en general.
Y hay unas que tienen unas descripciones que tienen nada que ver.
Sí, Netflix se manda de repente sus estrellitas de anime. Esta iba a salir, esta es la primera temporada, que tiene 12 capítulos.
Ah, porque es serie.
Es una serie, es un manga que al parecer ya terminó, no es un manga tan largo. Tengo entendido que la segunda temporada va a salir en enero del próximo año, del 2021.
Si es que llegamos.
Y va a salir un live action, pero ese live action va a salir en Amazon Prime. Entonces hay como la competencia con esta historia.
Ah, pues es que la pelea del streaming, yo estoy ahí, pero con la tarjeta en la mano para pagar Disney.
Oye,
Plus.
Yo bajé una aplicación que se llama Bobby, donde sale una ardillita en el icono, que básicamente es para que tú anotes cuánto te sale cada suscripción, ya sea Dropbox, Netflix, Spotify, y cuál es la fecha en la que se renueva.
Ya.
Entonces así tú vas viendo en verdad cuánto gastáis, ¿cachai?
No quiero saberlo.
Bueno, yo lo hice y yo pienso comprar el año de Disney Plus. Yo dije, lo voy a comprar.
Yo también, pero caché como que mensual va a salir, no sé, 6.000 y tanto, pero si compráis el año pagáis como 50 lucas.
54.000.
Y te ahorráis porque en realidad serían como 60 y tanto.
Claro. Entonces, si yo sumo esos 54 lucas que voy a gastar dividiéndola en 12, en total, ¿sabéis cuánto yo gasto al mes? 60 lucas. Es más que lo que yo gasto en BTR.
Pero
internet y cable.
Si sumáis, pero dividido. Po.
Pero esa suscripción, que en verdad son 12 meses, lo dividí. Dividió,
sale
¿cachai?
Como en 5.000.
Y sumo mi suscripción a Netflix,
es
Amazon
que tú
Prime.
Pagas mi Netflix, pues yo pago mi sí, Amazon po. Prime.
Nomás. Crunchyroll, ahora me suscribí a HBO porque ahora te puedes suscribir aunque sin el TV cable.
Sí, pues. Yo tengo HBO, sí, yo siempre tenía HBO.
Sí, yo tenía tu cuenta, pero ahora tengo la mía. Yo tengo ese rollo de tener mis cuentas. Tengo Spotify.
Es que a mí esa me la regaló HBO.
Sí, pues tengo iCloud, que va a guardar como las fotos del celular. Tengo.
Yo compro espacio en el
ese,
mail.
Compro espacio en el mail. Todo eso lo sumé y ahora me suscribí a YouTube. Porque no hay nada mejor que YouTube sin comerciales.
A mí me lo regaló un amigo que me dijo que es choco no vea más comerciales y me puso como miembro de su familia. Y no sé de qué familia soy, pero soy de su familia.
Eres de mi familia y la de él.
Sí,
ahora.
Y no me acuerdo su nombre, pero cuando es como tengo cuenta premium, pero soy familia de este amigo que escucha el podcast.
Qué risa.
O que me sigue en Instagram y le da pena que choco viera comerciales.
Ah, bueno, yo también tengo Crunchyroll.
Ah, yo ese no lo tengo.
Que
sí,
es de anime.
Crunchy.
Sí, ahora volvió Black Clover, que era una serie que había terminado y ahora están dando nuevos capítulos, así que empecé a verla de nuevo y estoy muy atrasada en Boruto. Pero es que el tema es que yo tengo hartas suscripciones, pero no es como que no las uso todas.
Sí, pues sí sé.
Y me gusta hacer de las legales. De hecho, subí el pantallazo a mi Instagram, a Twitter, y alguien me dijo, mira, pagas Creative Cloud, que es el de Adobe, que yo tengo Photoshop, tengo Lightroom, lo tengo legal. Porque Valeria ya no quiere ser ilegal, porque además yo soy de la SSD. No soy músico, entonces imagínate, me vienen a...
No, te querís mandar un canje.
Sí, pues imagínate.
Oye, ayer, a propósito, la Tami me mandó que canje tenía como 1% de los votos en Estados Unidos.
¿Sí?
Es como, es canje el Arturo Frei Bolívar.
Claramente.
De las elecciones norteamericanas. Canje West, un hombre como tú, pero millonario.
Sí. Bueno, ahí está canje peleando.
Me dio mucha risa que fuera 1%. Pues sí, es que Arturo Frei Bolívar caló fuerte en mi memoria.
Sí.
Eli, trabajo, trabajo, trabajo.
Yo cuando era chica, para la elección de la Vin versus Ricardo Lagos, creo que fue.
Alas, para ti, ¿no?
Y cuando yo era muy chiquitita y con un amigo mío, el David, hacíamos la franja.
¿Tan chica?
Hacíamos el acto, teníamos 12 años, 13.
Ah, ya, sí, porque ya no está en el...
Sí, pues, y hacíamos la actuación de la franja y hacíamos todo, estaba Gladys Marín. Y una vez nuestros papás con varios amigos se juntaron a un asado, hicimos el show de la franja y nuestros buenos, ¿qué onda estos niños? Yo era Gladys.
¿Tú eres Gladys? Por supuesto. Sí. Que tú
y, y después fui Ricardo Lagos con el dedo. Así. Y era como mis papás, ¿por qué estos niños saben eso? ¿Cachai? Era como... Pero bueno, fueron mis primeras incursiones en el teatro.
Yo estaba en la universidad cuando salió Arturo Frei como candidato. Po. Entonces como que me caló. Yo cantaba todo el día, Arturo Frei Bolívar, un hombre como usted.
Era bueno.
O sea, ahora que vi como... Porque lo importante es que decía como usted.
Sí, pero millonario.
Kanye West. Oye, ya diva, cerremos el podcast.
Sí, esta fue mi bienvenida. Quedan totalmente invitados a ver The Promised Neverland en Netflix. Aunque no les guste el anime, si les gusta el suspenso, el horror, la angustia y todas esas cosas que te hacen consumir clonazepam, esto te va a encantar.
Y también para que vayan a ver La Maldición de Hill House y La Maldición de Bly Manor.
Porque pucha
ambas
que son buenas.
De Mike Flanagan, Terror del Bueno en Netflix. Es una excelente recomendación de tus amigas que te quieren. Sí. Nos escuchamos la próxima semana.
Bye. Al Cine con las Amigas fue presentado por el nuevo antitranspirante Nivea Beauty Elixir.